Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que hayan pasado un feliz día de Canarias, pero hoy ya hemos llegado al final de la semana. Hoy es viernes 31 de mayo del 2024. Bienvenido a las mañanas de Gente Radio. Definitivamente ya está aprobada la ley de amnistía, votada con el llamamiento personal a cada uno de los diputados que tenían que decir sí, no o abstención, con el fin de retratar a cada uno de los votantes en positivo, en negativo o con la abstención, para que pasaran a los anales de la historia y que posiblemente después se edite un vídeo con las caras de cada uno de ellos. Todos votaron sí, menos Partido Popular, Vox y Coalición Canaria. Cristina Valido hizo honor a su palabra y votó no a la amnistía. Un pleno tenso y muy desagradable, por no decir insoportable. Lleno de insultos, de descalificaciones, de faltas de educación de un lado y de otro de la bancada, con casi todos los grupos parlamentarios implicados en discusiones estudiantiles de secundaria, ni siquiera de bachillerato. Una auténtica vergüenza, un auténtico esperpento permitido por la presidenta de la Cámara, la señora Armengol, que le viene grande el puesto sí o sí. Especialmente agresivos fueron los diputados de Vox y de Sumar. Como siempre, las extremas son extremas para todo. Con un pisarelo insultado e insultante, como protagonista principal de un enfrentamiento de verdad sumamente desagradable. Cobardes, traidores, filonazis, cómplices del genocidio israelí, fascista. Una auténtica vergüenza, una auténtica colección de insultos, un despropósito detrás del otro y sin levantarse de sus bancos. Al nombramiento de cada uno de los diputados, gritos desde un sitio y desde el contrario. De verdad, ¿qué nivel? ¿Qué nivel hemos elegido los españoles para representarnos en el Congreso de los Diputados? No se salva mi querida Cristina Valido, que estaba allí la pobre con las manos en la cabeza. Y poco más, ¿eh? Y poco más. Desde todos los sitios se oyeron insultos y de verdad, auténtica vergüenza. Quien quiera lo tiene colgado en internet, en la página web del Congreso, que deberían a lo mejor de censurarlo, pero ahí está y pueden observar qué nivel tenemos de representantes actualmente en ese Congreso de los Diputados, que es el refrendo, o lo que hemos elegido, no lo podemos negar, eso es democrático y ahí están, pero qué nivel. Ahora, a lo mejor, lo que se vino después, el señor Rufián lo dejó clarito, siguiente parada el referéndum. Sánchez solo votó, no intervino, y Feijóo se lo echó en cara, le reclamó su no participación. Y para finalizar la fiesta, un vídeo de homenaje y celebración de lo que se había votado en el hemiciclo. ¿Quién lo fabricó? Junts. ¿Con qué fin? Humillar al señor Sánchez y al señor Illa, haciendo una recapitulación histórica, que para eso están los vídeos de sus declaraciones, donde les recuerdan al Partido Socialista Obrero Español, personalizado en el señor Sánchez y el señor Illa, lo que han dicho con respecto a la amnistía y lo que han hecho, jactándose de que una vez más les han doblado el brazo. Y esto ya saben ustedes, todo es por la convivencia, la reconciliación, estamos mejor que estábamos. Bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones, ahí están las imágenes gráficas, los contenidos que están a disposición de todos y saque sus propias conclusiones. A mí sinceramente me da vergüenza, mucha, mucha vergüenza. Ahora, ¿qué es lo que toca? Pues para su entrada en vigor solo falta la publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué le ha dado mucha prisa? No se han dado mucha prisa, ni se la van a dar. Porque para aprobarla sí había urgencia, porque tenía que consolidarse el gobierno de coalición, tenía que permitirse este gobierno, que veremos que si va a durar tres o cuatro años, porque probablemente no se agote la legislatura como algunos prevén, sino que el señor Sánchez aguante. Pues bueno, ahora falta publicarla en el BOE y lo pueden hacer este próximo lunes, pero con total probabilidad lo harán el siguiente. Ahora no les tiene prisa porque, a pesar de que una vez que sea aplicada, publicada en el BOE, será una ley aplicable y quedarán suspendidas las medidas cautelares de todo lo que pueda ser aplicable esta ley de amnistía, pero tiene el turno ahora los jueces. A partir del momento de la publicación comienza ese turno de jueces a quien les toca aplicar la ley. Y para ello cuentan con tan solo 2 meses, es decir, pueden estar interpretándola, leyéndola, masticándola, pero tienen que aplicarla. Si tienen dudas en su aplicación, podrán recurrir a 2 vías, al Tribunal Constitucional y a los tribunales europeos, lo que no eliminaría las medidas cautelares, la suspensión de las medidas cautelares, pero sí, ninguna duda, esto va a ocurrir. Con lo cual la aplicación definitiva de la ley de amnistía puede esperar al menos más de 2 meses. Ya de momento la fiscalía, que está inmersa en el proceso de malversación de caudales públicos vinculados al proceso, ya ha declarado, ha hecho manifestaciones sobre que no entiende que esta ley de amnistía sea aplicable al proceso por el que Puigdemont está investigado y que está requerido a declarar en el juzgado. Con lo cual no podrá venir a prestar su presencia en el debate de investidura que se prevé que sea para el próximo 24 de junio. Si viene, de momento seguirá siendo detenido. Mientras que todo esto está pasando en este país, pues la inflación sigue para arriba. Repunta en el último mes por culpa del aceite, la fruta, las verduras, el pescado, artículos de primera necesidad de los que no podemos eludir su consumo. Menos mal que existe una buena noticia, puesto que el Euribor ha bajado a un 3,86 y esto supone una bajada media en las cuotas hipotecarias de unos 15 euros mensuales, a quien le toque revisar la hipoteca en los próximos días. ¿Qué pasa con la inflación? ¿No nos preocupa? Seguimos perdiendo poder adquisitivo y los precios siguen subiendo, no están bajando. Cuando hablan de una inflación del 3, del 4, es menor del 10 o del 12, pero el 3 o el 4 o el 2,5 o el 1,5 es incremento de precios, no hay inflación negativa, no estamos reduciendo el precio de los artículos. También es noticia hoy que la Fiscalía Europea reclama la investigación sobre todo el caso Coldo, que actualmente instruye la Audiencia Nacional. El conjunto de todos los casos, insisto, no solamente el que ya había intervenido, los que ya había intervenido, que eran los de Canarias y el de Baleares, ya estaban siendo investigados por la Fiscalía Europea. Este movimiento de los tribunales europeos podría arrebatar las causas al tribunal especial que se está ocupando de la investigación, que puede plantear un conflicto de intereses y competencia que tendrá que resolver, sin duda, el Tribunal Supremo Español. Y esta madrugada conocíamos una noticia que hace historia, porque hace unas horas Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente de los Estados Unidos condenado. Y eso que aún le quedan cuatro juicios pendientes. En esta ocasión ha sido declarado culpable de 34 cargos que le pueden costar hasta 4 años de cárcel. Esto es por el juicio de Stormy Daniels, saben ustedes, ¿no? Aquella señorita que dice que cobró 150.000 euros por no declarar durante la campaña electoral y, bueno, pues los 34 cargos son por distintos documentos que se falsificaron en aquella época y por disponer de fondos de campaña para este tipo de fines. La sentencia se va a conocer el próximo 11 de julio y puede suponer 4 años de cárcel, pero no supondrá la inhabilitación para presentarse a las próximas elecciones en noviembre. Es decir, que podía estar condenado a 4 años de prisión y presentarse a las elecciones. Trump se siente víctima de una caza de brujas, se autodeclara preso político, llama al juez que le condena corrupto y dice que el verdadero juicio será en noviembre. ¿Le suena esto? ¿Lo han oído o tienen algunas similitudes con alguna cosa que no tenemos un poquito más cerca que los Estados Unidos? Pues cuando las barbas de su vecino vean afeitar, ya sabe lo que tienen que hacer con las propias. Y Trump se siente víctima de caza de brujas, se declara preso político, llama al juez corrupto y dice que su verdadero juicio son las urnas. Similar, ¿eh? Bueno, pues Biden sale rápidamente a avisar de que el riesgo que corren los estadounidenses de tener en la Casa Blanca a un presidiario. A la vez que autoriza a Ucrania a emplear el material bélico que le está entregando, que le sigue entregando por unos importes multimillonarios, sobre suelo ruso, solamente en las cercanías de la ciudad de Kharkov, que está completamente asediada y muy cerca de la frontera, de la antigua frontera rusa. A la espera de la reacción de Putin, que seguramente no le va a sentar bien estas declaraciones de Biden. De momento, las primeras reacciones que ya conocemos a la declaración de culpabilidad del señor Trump consisten en, primero, bloqueo de la página web de la campaña de Donald Trump. ¿Por qué? Porque no dan abasto de la cantidad de donaciones que los estadounidenses están aportando desde que se ha conocido la sentencia. En horas se han bloqueado las donaciones a su campaña. Y también han sufrido una debacle sus acciones, perdiendo en menos de 2 horas un valor del 10% de las mismas. Y las últimas declaraciones de Netanyahu también son noticia hoy, porque ante el incremento de la presión internacional para que cesen las acciones sobre Gaza, Netanyahu, primer ministro israelí, lamenta la muerte de civiles, diciendo que para ellos, para Israel, estas muertes de civiles es una tragedia, mientras que para Hamás es una estrategia. Colocándolos como escudos humanos y usando edificios civiles como hospitales y colegios, como centros de operaciones militares, convirtiéndolos en objetivos. También que cada uno piense lo que quiera. Bueno, pues en el ámbito nacional ya hemos acabado, y en el internacional podríamos estar hablando hasta mañana, pero vamos a pasar ya al autonómico, porque ayer celebramos el Día de Canarias. En algunos sitios se celebraron más que en otros. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz se le olvidaron las banderas y no puso ningún motivo alusivo al Día de Canarias. Raro, 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 pero pasó. Hoy tenemos aquí a David y le pediremos si hay alguna explicación a este tema. Nuestro presidente, Fernando Clavijo, ve imparable el cambio de modelo de Canarias, aprovechando la institucional de homenaje a Canarias en su día. Nos informa de que ya ha empezado ese cambio que él considera imparable. El presidente aprovechó este día para defender que se debe decidir entre todos cuánto queremos seguir creciendo y cuánto y cómo queremos distribuir la riqueza. Nuestro presidente se comprometió en este acto institucional del Día Canarias a afrontar ese modelo de desarrollo del archipiélago de una manera distinta a como se ha hecho en los últimos años, sin repetir los errores del pasado y aprendiendo del legado recibido, abierto a escuchar y con la participación de la mayor cantidad de activos. De todas maneras, reconoció que esta tarea, que se plantea como imprescindible, imparable y que ya ha empezado, reconoció que es una tarea llena de obstáculos y de dificultades. Mientras, un centenar de manifestantes, no mucho más de 100, delante del Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas, intentaban boicotear este acto, el acto del Día de Canarias, convocados por dos fines: el fin del genocidio en Palestina, que han recogido firmas para que no se le conceda a uno de los premiados por las medallas de oro de Canarias, que dicen que está manchada de sangre. Imagino que se referirá a mí, a Chi, porque el resto de los 13 premiados con la medalla de oro no tienen ningún tipo de conexión con el Oriente Próximo. Saben ustedes que Amiachi tiene origen libanés, creo recordar. Y además también estaban convocados estos centenares, no creo que hubiese más de 200, convocados por el movimiento 20A en la isla de Gran Canaria. A su entrada al recinto donde se celebraba el Día Institucional del Día de Canarias, recibieron abucheos algunos de los políticos que allí se iban a reunir, entre los que destacaron los abucheos a Manuel Domínguez, al consejero de Transición Ecológica Hernández Zapata y a Ana Oramas, que también recibieron insultos, esta vez en la calle, por lo menos no en el hemiciclo. Se entregaron, ya digo, los premios de Canarias a Eduardo Aznar Vallejo, modalidad de Patrimonio Histórico, Basilio Valladares en Innovación e Investigación y Gonzalo González en Bellas Artes. Y también se entregaron las 13 medallas de oro de Canarias: Asociación de Protección Civil Valle del Gofio, René de Llamar del Risco, Antonio Varela Pérez, Aso Masamen, Valeria Castro Rodríguez, es miembro del equipo que ganó el Mundial en Sydney, Los Diabletes de Teguise, Goya Alonso Jiménez, Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, María Sabiel Rodríguez Rivero, Asociación de Bomberos Voluntarios de La Gomera, Emerge, la Asociación de Canarias de Startups, Juzgado Especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia número 3 de Gran Canaria y el ya nombrado a mí, a Chi. Bueno, pues estos fueron los premiados con las medallas de oro de Canarias. No sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero esos son los que el gobierno de Canarias actual ha decidido que la tenga. ¿Pero para qué ha servido el movimiento 20A, aparte de para molestar en el Día de Canarias? Pues la principal respuesta institucional que se ha producido desde el pasado 20 de abril ha sido la creación de grupos de estudio y comisiones, cuyas conclusiones empezaremos a conocer este próximo otoño. De momento seguimos rechazando hablar de temas como la ecotasa, la moratoria turística, y además avanza la polémica y cuestionada ley de alquiler vacacional, que no va a parar todas las voces. Y de momento se sigue apostando por un modelo desarrollista con crecimiento casi ilimitado, presumiendo de que vamos consiguiendo datos turísticos de récord uno detrás del otro. También es noticia que Tenerife empezará este mismo verano a cobrar la tasa para acceder a espacios naturales, como por ejemplo el espacio natural de Masca. Se lo va a cobrar a los turistas, no a los residentes canarios. En principio se va a fijar un límite diario de 275 personas para que transiten por el barranco, y se estima que la capacidad será de unas 100.000 visitas al año. Lo podrán hacer de forma libre a través de empresas de turismo activo o bien en grupos de amigotes. Si bien se va a abrir una línea de guagua para regularizar la movilidad en el acceso al paraje. El gobierno, a través del Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública, va a destinar 7,3 millones a poder hacer llegar la tecnología 5G, la cobertura 5G, a las poblaciones de menos de 10.000 habitantes de Canarias, que están bastante, bastante lejos de conseguir esa cobertura. Buena noticia para el desarrollo de esas poblaciones. Y finalmente, la Orotava acoge este fin de semana la segunda edición de la Feria del Cochino Negro Canario en el Museo y Parque Etnográfico de Pinoleres, entre las 10 y las 19 horas. Nos informará también Yurena, que creo que nos va a atender en la mañana de hoy para contarnos esta segunda feria. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy, como siempre, de materia climatológica, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Viento del norte soplando ocasionalmente con fuerza a lo largo de la jornada en la fachada sur del área metropolitana y en el macizo del Teno. Soplará con fuerza por la tarde y al final de la jornada. Tendremos más nubes en el norte de la isla, tendiendo a intervalos de nubes durante la tarde y en el resto intervalos de nubes, salvo en las altas cumbres, donde predominará el cielo despejado. Temperaturas que apenas cambian, la máxima de 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz y 22 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Mundial Sin Tabaco y ya les digo yo que yo a partir de mañana empiezo a dejar de fumar, así que estoy temblando. Hemos aprovechado el Día Mundial Sin Tabaco para ponernos como objetivo que el día 1 de junio es el primer día de la nueva vida de Diego Calvo. Sin tabaco, ¿no? Cualquiera me va a aguantar. Ustedes entre otros. Día Mundial del Loro y Día Internacional del Tripulante de Cabina Aéreo. Felicidades a los que hoy celebran su santo, su onomástica. Feliz Visitación, Amelia, Petronila, Avelina, Félix y Noé. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
El próximo 8 de junio se va a celebrar en Tenerife la Tenerife Blue Trail by UTMB, por el Cabildo de Tenerife patrocinada. Vive desde dentro esta Tenerife Blue Trail by UTMB. Tú también eres parte de la carrera y los deportistas necesitan tu aplauso para culminar el reto. Anímalos durante el recorrido. Recuerda, 8 de junio, Tenerife Blue Trail by UTMB. Y si te toca pasar la ITV, ya sabes que tienes a tu disposición la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te vas a encontrar con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica mi querido rojo preferido, don Fernando Ruiz Pérez. Buenos días.
Muy buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Pues yo contento. Y además voy vestido de español. Llevo la bandera de España en el brazo y en el cuello. No en la muñeca, pero en el brazo y en el cuello. Tengo un polito. Tú no me ves, pero tengo un polito con la banderita de España puesto aquí. Que tiene más años.
Sí. ¿Te fijas tú? El brazo y en el cuello me lo imaginaba, la típica pulsera de la bandera, pero en el cuello sí. No te veía yo con un collar con la bandera de España. No, pero no, claro, el cuello, ahora sí te visualizo con ese polo. Con la bandera de España en la solapa y las mangas, ¿verdad?
En la patente que llamaban la gente mayor.
Sí, los antiguos, sí.
Oye, escúchame, pero es que esto es un tiene 14 años el polo, ¿eh? Pone España 2010.
Es de los que conserva la ropa, ¿eh?
Yo sí. Mira, si vieras cómo tiendo la ropa, con qué cuidado tiendo la ropa, con qué cuidado la plancho, con qué cuidado la guardo. Y después me molesta tanto cuando sale del armario con una raya que no le he puesto yo en la plancha, que salen, ¿eh?
Sobre todo los cuellos salen. La industria textil es una de las más contaminantes del mundo precisamente por la cantidad de uso. O sea, como usamos la ropa y la tiramos, ya parece que prácticamente que son artículos de usar y tirar, ¿verdad? Porque hay gente que se pone las camisetas, los pantalones una o dos veces y con la misma va a la basura. Y eso genera una contaminación terrible que además no se recicla como se debiera. O sea, que la ropa, ojo con ello. Y además, la industria textil, luego, si es verdad que ahora, de alguna manera, en esto que ahora llaman los modernos, la responsabilidad social corporativa está intentando que la ropa tenga un uso un poco mayor, porque si no, de verdad que nos estamos cargando el planeta. Eso ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces.
Y tanto. Pasa que es que eso hay que meterlo en la conciencia de las personas y en la educación. Es decir, no se puede comprar una camiseta, ponerla y tirarla. O guardarla en el armario hasta que no quepa más y después se cae cuando abra la puerta, ¿no? Después, te la pones una vez y ya está. Es decir, yo conozco a gente que lo hace,
Así es.
Bueno, pues ayer fue el Día de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pasaste? ¿Celebraste
ayer
bien?
Ayer fue el Día de Canarias, fue un día festivo, fue un día que la gente se fue a los guachinches, ¿verdad? Santa Cruz, por ejemplo, todo el entorno de la Plaza de España, pues allá había desde demostraciones de deportes autóctonos hasta pues varios grupos folclóricos, pues con misas, folías malagueñas, con lo mejor de nuestro folclore, y bueno, y pues una jornada festiva muy bien que los canarios.
La verdad es que en distintos sitios se celebró de distintas maneras. Yo, por suerte, debajo de mi casa hubo una parranda que estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche sin parar, con lo cual sin parar, Fernando, sin parar.
Desde las
10 de la mañana hasta las 11 de la noche. No pararon ni para comer.
¿Y la misma parranda o cambiaron de parranda?
No, eran varias. Era un tenderete entre amigos, pero se lo pasaron de bien.
Yo estuve por la zona de Bajamar, La Punta, y en Bajamar concretamente había allí también, organizaron una comida, o sea, los vecinos pusieron mesas en las calles, en una zona peatonal, pusieron mesas en las calles, carpas y demás, y la gente, cada uno llevó su comida al estilo de baile de mago, y la gente allí, pues eso, igual, con una parranda, y estaba comiendo y disfrutando y tal, y además, te digo que forasteros y autóctonos conviviendo, con los forasteros conociendo la comida típica canaria, las tradiciones, y los autóctonos pues disfrutando del día de nuestra comunidad autónoma.
¿Y qué te parece que hubo ahí un medio centenar o un par de centenares de personas que fueron a intentar boicotear el acto institucional del Día Canaria y el Teatro Pérez Galdós allí en la isla vecina de Gran Canaria?
Yo creo que
el
intento de boicot, no creo que ni siquiera estuviese en su cabeza, porque era muy difícil. Ellos sabían que no iban a poder acceder adentro del
teatro.
Pero sí que la protesta, yo creo que la protesta, para mí, es un acto de demostración democrática de una posición, en este caso de las personas que están contra el desarrollo económico de actual de nuestro archipiélago, que destruye el territorio y que es insostenible y que además potencia la desigualdad, y creo que es un gesto que me parece muy bien. Pues allí, porque allí es donde estaba, me refiero, en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, donde estaba ayer la florinata de la dirigencia de nuestro archipiélago, de los presidentes de los cabildos, presidente del gobierno y vicepresidente, presidenta del Parlamento de Canarias, incluso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y era el lugar donde ayer pues era el sitio para
reivindicar, ¿no?
No creo que su intención estuviese ni ningún tipo de scratch ni ningún tipo de boicot.
Pues lo hicieron, Fernando, lo hicieron.
No hubo ninguna intención nunca de acceder ni de tratar de alguna manera de impedir el normal desarrollo del acto, más que sí dejarse ver, dejarse notar y volver a decirle a los políticos y a las políticas de las islas que Canarias tiene un límite, que Canarias se agota y que basta ya de que las riquezas que se generan en las islas, que es mucha, se vuelen a otros destinos, vuelen a otros lugares y no se queden y no repercutan en la calidad de vida de las canarias y los canarios. Y yo, sinceramente, ayer también parte de mi corazón y de mi intención estaba con esa gente que protesta, como así lo hicieron el 20 de abril, como lo han hecho luego en diferentes momentos para tratar de defender esta causa que a mí me parece muy justa.
Pues yo me hubiese agarrado una pancarta también, a lo mejor, es decir, me lo pregunto. preguntan y a lo mejor voy y pongo una pancarta allí reclamando lo que sea. Pero lo que no me parece bien es que se insulte a Manuel Domínguez, a Hernández Zapata, a Norama, y no se insulte a Ángel Víctor Torres o a Román Rodríguez. No me parece bien. O todos son responsables o todos no son responsables. Pero insultar, como se hizo, a determinadas personas, creo que no era el día. De verdad, Fernando. Y te digo que me hubiese puesto detrás de alguna de las pancartas, ¿no? Pero creo que no era el día de generar crispación, cuando aquí en Canarias tenemos una manera canaria de hacer política, que eso del insulto y la descalificación, pues no está de moda aquí, ¿no?
Claro que también te digo que hay unos más responsables que otros. Es decir, hay unos que han gobernado 4 años con una pandemia de por medio, que es verdad que se pudo hacer algo más, pero que
Román Rodríguez fue presidente de la comunidad autónoma y vicepresidente. Sí, bueno, Víctor Torres representa al PSOE, que ha gobernado con Coalición Canaria.
Me refería a estos dos que
Manuel Domínguez lleva un año. Manuel Domínguez lleva un año y en Ahora Más no ha pertenecido nunca al gobierno de Canarias.
Ya, pero estamos hablando, tú lo estás personalizando.
Es que los insultos a Ana Orama a mí me dolieron especialmente porque Ana está pasando un mal momento y le afectan este tipo de cosas. Manuel Domínguez, yo creo que de los pocos más responsables.
Que representan a esas personas que tú has dicho. Es decir, yo pienso en que Coalición Canaria lleva gobernando esta tierra 40 años, que normalmente lo ha hecho de la mano del Partido Popular, con lo cual creo que son más responsables en la medida de que han estado dirigiendo los designios de estas islas más tiempo, y luego el Partido Socialista en Nueva Canaria, en la figura de Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, pues también estuvieron en la legislatura pasada, COVID mediante, no nos olvidemos, pero también estuvieron en la legislatura pasada y también tendrán algo de responsabilidad. También te digo que si algo mínimamente se ha hecho para intentar parar los macroproyectos insostenibles como Cuna del Alma, como lo que es la Tegiltal, se hizo, lo poco que se hizo bajo el mandato del Pacto de las Flores. Entonces, pues yo creo que ahí eso también hay que valorarlo. En cualquier caso, sí que estoy contigo yendo al fondo de la cuestión en que es preferible, yo también soy partidario de que se proteste, de alguna manera se exija a los políticos y las políticas, pero dentro del respeto y de la educación siempre hacer posible. Trasladando esto a lo que ocurrió, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados.
Qué vergüenza.
Un espectáculo lamentable, el que protagonizaron especialmente los diputados de Vox, tratando de torpedear y tratando de alguna manera de que se montara la gresca dentro del Congreso, más incluso de la que ya de por sí montaron, para tratar de alguna manera de que la sesión donde se votaba la ley de amnistía tuviese que ser suspendida por algún tipo de altercado, porque es que llegaron a los límites de algún altercado, incluso tratando de que la presidenta del Congreso expulsara a alguno de los diputados de Vox para de alguna manera así ellos tener una justificación y poder enaltecer todavía más y poder llevar, digamos, pues esta sesión del Congreso a la historia de la infamia de nuestro país. Pero
escucha una cosa, Fernando, la responsabilidad de Vox no es de la presidenta, que no puso freno, porque los insultos vinieron de un lado y de otro, ¿eh? Yo oí decir filonazi.
Yo creo...
Sí, y fascista. Sí, yo lo oí también, ¿eh? Aparte de cobarde, traidor y ese tipo de cosas, sudaca, que vinieron de la bancada de Vox, también vinieron insultos de la otra parte. Ahí la que falló fue la presidenta, no Vox.
Es que filonazi y fascista no es un insulto.
Ah, ¿no?
Vox es un partido filonazi, es un partido que...
Eres un cachondo, Fernando.
Mira, vamos a...
A ver, fascista no es un insulto, comunista sí, o al revés.
No.
Es lo mismo de insulto fascista que comunista, ¿no?
Ni comunista ni fascista es un insulto. Fíjate,
a mí me
si
lo parece.
No es un insulto. Fíjate si comunista no es un insulto, que hay un partido en España que lo lleva en su sigla y en su denominación.
¿Cuál? ¿Sumar? ¿Podemos? ¿Cuál es el partido que lleva Sumar? ¿Podemos?
El Partido Comunista de España.
Pues, España, para mí comunismo es igual asesinato, checa...
De la coalición de Sumar. Entonces, comunista no es un insulto. Y fascista. No es un insulto. Ellos son fascistas. El propio Martínez Almeida dijo en su momento...
A mí cuando me llaman fascista me siento insultado. Escucha,
pero sabemos gobernar.
Yo me siento insultado cuando me llaman fascista, como cuando me llaman cojo, no soy cojo, no soy fascista.
Si me llaman fascista, me siento insultado también, como probablemente a los fascistas, si me llaman comunistas, se sienten insultados. Pero una cosa es que te sientas insultado y otra cosa es que ese término no sea verdad para... para quienes se le otorga.
Yo, este caso, escúchame, Fernando, filonazi, genocida, eso no son insultos. Cobarde, mira, traidor, sí son insultos.
Es que genocida.
Son insultos los dos, Fernando, no seas cachondo.
Netanyahu. Netanyahu es un
pero Netanyahu no estaba allí. Ya había ido a verlo a bajar.
No, claro. Pero ¿quién se reunió hace un par de días con el genocida, con el carnicero de Rafah, como dijo Gerardo Pizarro?
Pedro Sánchez, ¿no? ¿No fue? ¿No fue Pedro Sánchez?
No.
Ah, ¿no?
No.
Yo he visto una foto de Pedro Sánchez con Netanyahu.
Fue Santiago Abascal. No confundamos a la audiencia de Gente Radio.
Que me gusta pincharte, Fernando, que me gusta pincharte.
Fue Santiago Abascal.
Y
yo creo que
tu jefa dice que le va a acompañar esa foto toda su vida de vergüenza. La verdad es que tiene WhatsApp el Abascal irse a sacar la foto con DT. Tiene WhatsApp, tío.
Es que de verdad.
Es una provocación, sí, Clara. Eso estoy de acuerdo contigo.
Eso estoy de acuerdo contigo.
Oye, ¿qué te parecen las declaraciones de Netanyahu? Que han sido curiosas, porque después de la presión internacional que ha venido sufriendo en las últimas semanas, hoy se ha descolgado, bueno, ayer por la tarde se descolgó algunas declaraciones que a mí me parecen significativas. Dice que para ellos la muerte de civiles en Gaza es una tragedia, mientras que para Hamas es una estrategia, ya que los coloca como escudos humanos en edificios civiles, como hospitales y colegios, que generando de esa manera objetivos militares. No tiene poca razón en lo que está diciendo, ¿eh?
Yo no me lo creo, bueno. Yo lo siento, pero es que yo ya ese señor, yo no me lo creo.
¿Sabes que aparecieron cuatro cadáveres de cuatro rehenes alemanes en un edificio financiado por una ONG precisamente alemana, ¿no? La
yo
semana
creo,
pasada.
Sinceramente, Diego, yo creo que este señor pasará a la historia de la humanidad como un auténtico genocida. Y esto que está ocurriendo estos días se estudiará en los libros de historia dentro de unos cuantos años como un auténtico genocidio que está perpetrando Netanyahu. Todos los genocidas tratan de justificar sus acciones asesinas, genocidas, y bueno, también lo hizo Hitler y de alguna manera...
Que era de derecha Hitler, ¿no?
Sí, Hitler era...
Pero si no era del Partido Nacional Socialista...
Bueno, Diego, venga.
No, pero Fernando, que al final es que las extremas coinciden.
No es lo mismo.
¿Cómo que no coinciden? Hitler llegó al poder con un gobierno, con un programa socialista total. De hecho, era amigo de Stalin.
No, Diego. Sabíamos que no.
¿No se repartieron Polonia Stalin y Hitler?
También hablaban de la raza aria, también hablaban del exterminio de
pero eso fue después, judíos, eso vino después, y como llegó al poder fue con un discurso social. Venga, no te voy a molestar más, que te estoy picando mucho hoy. Hoy te estoy picando mucho.
No, pero si a mí me gusta.
Ya lo sé que a ti te gusta.
De nuestros ratitos que pasamos en las ondas de Gente Radio. Esto es lo que me gusta. Lo que pasa es que me has cogido un día tranquilo. Como
claro, puedes hartarte de vino y tollo en el día de Canarias.
Viernes, que tú y yo los viernes pues no solemos hablar, ¿verdad? Me has cogido un día tranquilo.
Pero es que este jueves y este es...
Pero sí... Sí que estaremos de acuerdo, Diego, en que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una auténtica infamia, es algo absolutamente deleznable.
Hay que pararlo, Fernando, eso hay que pararlo ya.
Hay que pararlo. Mira, igual que tú traías a esta conversación unas palabras de Netanyahu, yo te voy a traer unas palabras de Hamas, que leí esta mañana, que decía que si Israel para la guerra... Ellos, por supuesto, de alguna manera sueltan a los rehenes.
¿A razón de 1 a 10 o a razón de 1 a 100? Porque no, la última vez fue 1 a 10. ¿Es que una vida israelí vale lo que 10 palestinas? Lo están diciendo jamás, no lo está haciendo Israel, ¿eh?
La cuestión es...
Quiero decirte la proporción 1 a 10.
¿Cómo vamos a solucionar este conflicto? Quiero decir, ¿cómo vamos a terminar esta guerra... Este genocidio terrorístico que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ¿cuándo va a terminar? O sea, ¿le vemos salir a esto o esto va a ser hasta que quede el último palestino vivo? ¿Hasta que quede el último centímetro de franja en manos de los palestinos? O sea, ¿cuándo va a terminar? Porque es que de verdad...
Va a ser complicado que acabe pronto, Fernando.
No hay una mesa de negociación. Quiero decir, no están los países organizando una mesa de negociación, o no está la ONU interviniendo de alguna manera para decir hasta aquí. No veo que nadie, absolutamente nadie, ponga ni un mínimo de esfuerzo para que esta masacre termine. Entonces, cuándo va a terminar, Diego, porque yo sinceramente, y lo peor es que nos puede ocurrir.
Lleva 50 y tantos años y no va a acabar pronto.
En que se enquiste el conflicto, en que incluso la prensa internacional
y
la opinión pública se olvide de que eso está ahí, de que siguen asesinando a palestinos y que lo veamos como algo normal.
Fernán, la semana que viene tenemos que hablar de una cosa que quiero hablar. Tenemos que dejarlo aquí porque ya tengo aquí a un compañero tuyo ideológicamente hablando, decir que este programa me va a quedar rojo, morado, violeta, de todos los colores menos el que llevo puesto hoy, que es azul. Pero escúchame, Fernando, la semana que viene hablamos de lo que te proponía ayer por la tarde, que te hartarte de reír, Albise versus Irene.
Ay, por favor.
¿Eh? La semana que viene, Fernando.
Yo espero que seas Team Irene, es lo único que te digo. Team Irene, bueno, es lo único que te digo.
Yo tendré que ponerme entonces en la piel de Albise Pérez. Don Fernando, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Bueno, seguimos en las mañanas de Gente Radio y tenemos el placer de contar con la presencia en los estudios de aquí en el Puerto de la Cruz de su segundo teniente alcalde, porque ya creo que no hay primer teniente alcalde, se ha asumido todo el alcalde, creo, ahora se lo preguntaremos. Bueno, segundo teniente alcalde, concejal de urbanismo o ciudad sostenible, además de participación ciudadana y personal, creo que también lo llevas ya, ¿no?
No, personal y recursos humanos no.
No, eso no, ¿no? Bueno, pero con lo que te he dicho ya es suficiente, participación ciudadana y ciudad sostenible es suficiente. David Hernández, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, tranquilo.
¿El día de Canarias bien?
Sí, tranquilito también.
¿Qué le pasó al ayuntamiento? ¿Fuiste tú el responsable de que no hubiera bandera de Canarias o fue Marco el que se olvidó de ponerla?
Yo no tengo la competencia de relaciones institucionales.
¿Y no te pareció extraño que hubiese cero símbolos canarios el día de Canarias en la fachada del ayuntamiento?
Hombre,
raro es, ¿no?
Sí, bueno, más que símbolos y más que, pues, hay que hacer políticas canarias.
Bien, bien. No, pero a mí me llama la atención. La verdad es que es una cosa que cuesta poco, ¿no? Tengo el mástil partido, bueno, pues pongo una bandera como la pone la gente en los balcones, ¿no? O pongo un sistema de megafonía, o no sé, algún símbolo que recuerde que estamos celebrando el Día de Canarias.
Bueno, sí, yo tengo mi bandera de 7 estrellas.
Puesta todo el año.
Puesta todo el año, pero también creo que los símbolos cada vez, bueno, no hacemos, siempre son insuficientes, ¿no? Y no tenemos que tener los símbolos como referencia, sino el trabajo y los hechos, ¿no?
¿Se celebró adecuadamente el Día Canaria en el Puerto de la Cruz ayer?
Es que la verdad que cogí puente y casi lo cojo hoy.
pero has venido aquí a vernos, que se agradece muchísimo.
Sí, 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 ¿no? Y tempranito para...
Para tener las ideas frescas.
Las ideas claras, sí, bueno.
Bueno, pues una polémica importante que habrá que preguntarle qué fue lo que pasó ayer en el Día Canaria. Ha habido días más celebrados que el día de ayer. Pero don David está aquí porque quiere hablar del Puerto de la Cruz y del futuro del Puerto de la Cruz. Y yo tengo muchas ganas de escucharle. Uh-huh. Entre 0 y 10, ¿cómo está el pacto de gobierno entre Asamblea Ciudadana Portuguesa y el PSOE en el día de hoy?
Estable. Valorar cuantitativamente nunca ha sido mi fuerte ni creo que deba ser.
Pero es muy gráfico, David.
Ya, pero.
Dice, ¿cómo estás de bien? ¿Cómo te duele la cabeza de 0 a 10? Lo preguntan los médicos. Y un 7. Toma usted una aspirinita.
Yo diría que lo que hay, ni siquiera hablaría de conflicto, ni siquiera hablaría de. Lo que hablaría es de incumplimiento, con mayúsculas. Eso es lo que tenemos en el pacto.
Ya eso es una realidad. El incumplimiento no solamente es el rumor de que había un malestar, de la votación no a favor del reconocimiento. Esas cosas ya han pasado atrás y ya reconoces que hay un incumplimiento por parte del PSOE del acuerdo de gobierno.
Sí, y lo reconozco no porque me guste reconocerlo, porque en realidad me duele, ¿no? Pero sí por obligación, por transparencia. Nos debemos a la ciudadanía y creo que debemos ser transparentes, pues comunicando lo que está pasando, porque los primeros interesados son los vecinos y las vecinas del municipio, ¿no? Esconder en política nunca ha sido ni será una seña de identidad de la Asamblea Ciudadana Portuense. Todo lo contrario, ¿no? Hay que decir lo que está pasando con todas las letras, más aún cuando afecta directamente a cuestiones muy importantes en el municipio.
Bueno, ¿cuáles son esas cuestiones importantes que se quedan sin presupuesto dentro de las áreas que son responsabilidad y competencia de Asamblea Ciudadana?
Bien, nosotros, para empezar por el principio y seguir con la línea argumental del incumplimiento, tenemos un pacto firmado en el año 2023 que se está incumpliendo. Ya se está incumpliendo, ya llevamos un año, ya podemos hacer un balance, llevamos avisando de esto pues en todas las mesas del pacto que hemos celebrado, pero la realidad es que se sigue incumpliendo. ¿Qué pasa? Que ahora el incumplimiento no solo es un incumplimiento programático, que tiene que ver con el funcionamiento, sobre todo, de las áreas de que llevamos los concejales, tanto Alberto Cabo como yo, de la Asamblea Ciudadana Portuense, pero ahora también tiene que ver con un incumplimiento presupuestario, ¿no? Y un incumplimiento presupuestario en política es atarte las manos, atarte manos y pies.
No tienes recursos para hacer las políticas que están
Sí, además no hay marcha atrás, ¿no? Cuando pactamos el presupuesto inicial del año 24, pactamos un documento anexo. No solo lo pactamos, sino que lo firmamos. O sea, está firmado por el alcalde y por mí, un documento que iba a aumentar las partidas, sobre todo de urbanismo, también de salud, de empleo, etcétera. Pero aumentarlas porque la partida inicial del presupuesto inicial del urbanismo eran 735.000 euros, creo recordar de cabeza. Con 735.000 euros el urbanismo en un municipio como el puerto, con la actividad que tiene el puerto, ya no con la extensión, pero sí con la actividad que tiene el puerto, es ridículo. O sea, con 700.000 euros no hacen nada.
El último reconocimiento de crédito extrajudicial en fiesta era más de 1 millón de euros.
Sí, era alrededor de 1 millón. No llegaba a 1 millón, pero sí. Entonces, a ver, con eso no llegamos. Por eso mismo firmamos. O sea, yo salí en la foto del presupuesto del 24 con Natalia. Recordemos que...
Natalia Afonso, la antigua concejal de Hacienda.
Antigua concejal, que ya no está...
Que por cierto las competencias las ha quedado el alcalde y no hay primer teniente alcalde, ¿o sí hay?
Sí, bueno, sí hay primer... Primero, yo soy el segundo.
Tú eres el segundo, pero el primero se fue.
No, pero no, si ahora lo sustituye otra compañera del
Partido Flora. Del Partido Socialista. Flora pasa a ser primera, es que no lo había visto en la página web, no está recogido todavía.
Entonces, estábamos hablando de
las competencias del presupuesto que con Natalia había gestionado.
Sí, habíamos salido en el presupuesto inicial, nos habíamos sacado la foto, como que habíamos llegado a un acuerdo, pero ese acuerdo... Faltaba la segunda parte por cumplir, que era de manera inmediata, teníamos que ir a las partidas, ir a los ahorros municipales, al remanente. Me gusta hablar de ahorros, me gusta hablar de dinero público que está ahí, que son alrededor de 30 millones de euros, y de esas partidas sacar alrededor de 3 millones de euros, que era como mínimo lo que podíamos gestionar durante todo este año. Tenemos proyectos en el área de urbanismo para gestionar, no sé, 8 o 10 millones de euros, pero somos realistas y sabemos que el ayuntamiento está como está, que solo hay una persona en la unidad de contratación y que no tenemos quizás un ayuntamiento tan pequeño y un municipio tan pequeño, tampoco podemos poner 10 obras a la vez, pero bueno, no tenemos capacidad de gestionar quizás más de 3 millones en el área de urbanismo, en contratos, en licitaciones. ¿Qué pasa? Que son contratos importantes, 500.000 de la Plaza de la Vera, pues 92.000 euros, que tampoco estamos hablando de grandes cantidades, para techar el patio del Tomás Iriarte. El otro día había una actividad que menos mal que improvisaron ahí el conserje, la persona de mantenimiento del colegio, pues improvisa unos plásticos que la verdad que a la vista no son muy, no sé, muy...
Muy del siglo XXI no son, ni de una ciudad turística.
Y entristece, ¿no? Ver a los padres ahí, a los niños, pues debajo de unos plásticos. Cuando tenemos un proyecto de 92.000 euros actualizado, con los precios actualizados, preparado para salir ya, para licitarlo, para que los niños y niñas del Tomás Iriarte tengan el techo cubierto. Eso no es un chalet con piscina. Eso no es un chalet con piscina.
Pero hay un proceso de adjudicación que tiene sus tiempos.
Claro, es que.
Y sin el presupuesto asignado no se puede sacar a
concurso. Claro, no hay presupuesto. Pero es que el tema es que ya llegamos tarde. Es lo triste y lo preocupante de todo esto. Llegamos tarde. ¿Por qué? Nosotros, imagínense que ahora en junio llegamos ahora, hacemos un pleno extraordinario, corriendo, llegamos al acuerdo y decimos, sí, pues el dinero que haga falta, venga, pues vamos a hacerlo y tenemos el dinero el 10 de junio, en un pleno el 10 de junio. Pero es que el dinero no, aprobamos las partidas el 10 de junio. ¿Qué pasa? Que eso tiene que ser publicado, eso tiene un proceso de exposición pública que al menos un mes, mes y medio, no puedes disponer de esas partidas.
Para licitar.
Estamos hablando que nos metemos a mitad de julio, agosto. En agosto empiezas a licitar un asfaltado, empiezas a licitar una plaza de medio
millón
de
euros. No empiezas la obra hasta febrero del año que viene, como pronto.
Claro, no, pero es que febrero del año que viene, o no, porque a lo mejor llegas a final de año y no tienes esa licitación en el nivel del procedimiento administrativo que tienes que tenerlo, o sea, no la tienes a punto de licitar, a punto de formalizar el contrato, pierdes esas partidas y vengan a negociar otra vez otro presupuesto. Esto es un daño que ya no tiene remedio. Es un daño que ya no tiene remedio, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo. Es un daño que no tiene remedio.
Provocado por un incumplimiento de un pacto que ya teníais con la época de Natalia Alfonso.
Efectivamente, puede haber...
Que podía ya estar licitado.
Vale. A ver, nosotros aprobamos el presupuesto en febrero del 24. En marzo, a pesar de que el acuerdo este que firmamos ponía que la primera modificación de crédito tenía que ser para completar el presupuesto inicial, en marzo se hizo una modificación de crédito de 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros para atender una alegación del Partido Popular al presupuesto, pero también para pagar facturas de alrededor de medio millón de euros. O sea, en marzo ya hicimos una modificación de crédito. Estoy diciendo que estamos en junio y la modificación de crédito que habíamos acordado, las partidas que habíamos acordado, no para David ni para la Asamblea, por favor, para obras, para necesidades, para demanda de la ciudadanía. Es que es duro, ¿eh? Es duro, a mí me duele, pero me duele en el alma. Poder ver necesidades y demandas y haber hecho todo el trabajo para poder satisfacerlas y no hacerlo. Como bien dices, por un incumplimiento. No hay derecho, nadie tiene ese derecho. Nadie tiene ese derecho, nadie tiene el derecho, nadie tiene el derecho en una democracia de paralizar las actuaciones de un gobierno. Cuando digo nadie, digo nadie. Cuando digo nadie, digo nadie. Nadie puede paralizar el trabajo. Es más.
¿Y qué argumento te da Marcos para este tipo de cosas? Me estoy quedando un poco en banda porque digo, es que no veo la justificación.
No hay argumento. Es más, vamos a ver.
No te los da ni a ti. Cuando tú le dices, oye, ¿qué pasa con los 95.000 del techado?
No hay argumento. O sea, no hay argumento. No sé si el argumento es esa famosa abstención, que es una abstención. Porque es a lo que iba ahora. O sea, es que estamos en un sistema democrático. O sea, estamos en una democracia. Yo creo que eso lo tiene claro todo el mundo. O sea, mira que hemos defendido la democracia. Mira que se ha ido Pedro Sánchez 5 días a reflexionar por defender la democracia, con lo que estoy de acuerdo. Porque hay que defender la democracia. Porque estamos en un sistema democrático. En el Puerto de la Cruz también estamos en un sistema democrático. Gobierne con gobierne.
Aunque le hayan faltado 15 votos o 10.
Me da igual. En un sistema democrático hay dos. Y si se conforma un gobierno por dos partidos, hay dos partidos. Y los dos partidos, un partido o nadie puede mirar al otro partido o a los otros concejales de arriba hacia abajo. O sea, la Asamblea no vino a la política. Yo no llevo años en política para mirar a nadie hacia arriba, para agachar la cabeza o para no desarrollar las políticas que venimos a desarrollar. Eso no nos puede quitar nadie. Es legítimo.
Firmadas en un pacto. A mí es que me sorprende mucho.
Y es democrático. Entonces, tenemos derecho a discrepar, o sea, tiene que haber discrepancia, es sana la discrepancia, por favor, porque estamos. Entonces, no sé, es cuanto menos sorprendente y causa dolor, ¿no?
¿Solución? ¿Hay solución a esto? ¿Vamos a vivir la tensión entre los dos partidos del equipo de gobierno increciendo de aquí a final de la legislatura o el mandato?
A ver, si algo caracteriza a la Asamblea. Si algo caracteriza al compañero Alberto Cabo, que lo conoce, si algo nos caracteriza es el diálogo, o sea, la responsabilidad. El diálogo, no digo ni hasta agotarlo, el diálogo nunca se agota. Siempre hay que dialogar, siempre hay que tener buen talante, siempre hay que trabajar, digamos, de manera respetuosa con todo el mundo, con la propia, con todos los partidos que forman el pleno municipal. pero es verdad que hay daños que son irreparables. O sea, la parálisis, o sea, el estar, el obligarnos a parar de trabajar, ¿no? De desarrollar acciones, porque no, afortunadamente no hemos parado de trabajar. Esto no tiene vuelta atrás. Vamos a ver qué pasa también con los planes de empleo, con los eventos deportivos que ya están planificados desde, me dice el compañero Alberto, desde septiembre del año pasado. Es que yo, o sea, la planificación deportiva del año 24 ya la tengo terminada en septiembre del 23. Es decir, esto no es improvisación. Bueno, pues vamos a ver si con las partidas que tenemos hacemos una prueba deportiva, hacemos una carrera nocturna o hacemos... No, esto tiene que estar planificado. Estos son grandes eventos del municipio e importantísimos. Yo el otro día estaba en el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, en una final a 4 del Campeonato de Canarias de baloncesto infantil. Eran niños de 11 y 12 años y estaba a reventar, o sea, precioso. O sea, era un gran evento en el municipio que pasan más desapercibidos, pero si lo que queremos es que venga gente al municipio, que está nosotros.
Por eso trae gente. Cuatro equipos de baloncesto trae gente.
Cuatro no, habían 32, porque después la entrega de... estuvimos casi tres horas entregando medalla que tuve que sustituir a Alberto. O sea, habían 32 equipos con sus 32 familias, con sus 32 aficiones. O sea, era el pabellón a reventar, yo creo que...
Casi una romería.
El pabellón Miguel Ángel de Molina lo veíamos así cuando el Puerto Cruz de balonmano en primera división, o en eso, recuerdo en esos momentos, ¿no? Pero no recuerdo el pabellón así, o sea, con esta... Y esto tiene un trabajo detrás, o sea, esto tiene un trabajo detrás. Cuando hay carreras en el puerto, el otro día la vuelta ciclista al Teide, o sea, podía haber más gente en el puerto, podía haber un ambiente más maravilloso en el puerto que con los eventos deportivos. Pues sí, seguramente, pero que también suman, ¿no? Entonces estamos hablando de
¿También están en riesgo eso por incumplimientos de presupuesto? ¿Están en riesgo?
Claro, es que también venimos de...
Porque una obra no se empieza y ya está, pero un evento está ahí programado.
Sí, porque...
O después vienen reconocimientos extrajudiciales de crédito también para pagar la factura.
No, es que no, nosotros no vamos a trabajar de ninguna manera ya una vez. No me acuerdo qué evento suspendió... Alberto Cabo en el año 23, o sea, no me acuerdo exactamente qué evento era, pero se suspendió un evento porque no había partida. Lo que no vamos a hacer es gestionar sin partidas, vamos, y que después tenga que ser el pleno el que apruebe las facturas X que se han tenido que gastar por no tener un presupuesto pero aquí no hay una incapacidad de gestión. Aquí la gestión pues la estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hay que ser hay que saber lo que tenemos entre manos, un ayuntamiento, un presupuesto de 40 millones de euros.
Con un remanente de 30.
Con un remanente de 30 millones de euros, de 32.
Sí, entonces, que hay 70 para gastar.
Sí, lo que pasa es que también tenemos un presupuesto ajustado, más que limitado, ajustado. O sea,
sí, gastos, que no se pueden cometer alegrías, vamos.
Sí, porque los gastos fijos, los gastos corrientes, los recursos humanos, personal,
mucho personal, servicios, pero nadie para contratación. Es decir, fíjate la incongruencia. Sí, hay mucho gasto de personal, pero no hay nadie para contratar.
Yo no digo que haya muchos... Hay gasto de personal como en cualquier ayuntamiento, pero falta mucho personal en el ayuntamiento. Está claro que
está mal distribuido, David.
Falta personal en el ayuntamiento. Sí, bueno, esto no es nuevo, ¿no? O sea, la distribución del personal del ayuntamiento, la gestión de personal del ayuntamiento...
Está claro que contratación necesita un refuerzo. Está clarísimo, ¿no?
No ha sido buena en la historia. O sea, la gestión de personal del ayuntamiento no ha sido buena en la historia. O sea, y aquí no pongo... Por todos los partidos...
No hay ningún Kit Kat.
Por todos los partidos que forman...
Estoy de acuerdo contigo.
Por todos los partidos. Menos Asamblea Ciudadana Portuense.
Bueno, tú tuviste responsabilidad de personal en el último mandato, en el anterior, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de una gestión irregular de los recursos humanos.
¿Abuso de la temporalidad como en el gobierno de Canarias y tal?
Entre otras cosas. Y
contratos en fraude de ley.
Bueno, es que ha habido de todo y así es difícil. O sea,
y nadie asume que hay que arreglarlo.
El clientelismo en este ayuntamiento Me imagino que en todo, pero en el puerto ha sido brutal, o sea...
¿Y Asamblea no lo ha tenido? Porque yo conozco casos del PP, conozco casos de Coalición Canaria y del PSOE,
uno, pero
de menor a mayor, he dicho.
Cero, primero, porque
tú no has contratado a nadie así por la cara.
Porque recurse, porque, no, bueno, es que estoy súper orgulloso de los cuatro años...
Yo te lo firmo, que quizás ya ha sido tú el único que no haya hecho clientelismo a través del ayuntamiento. Otras cosas son otras
cosas.
De
los cuatro años que estuve llevando la Concejalía de Recursos Humanos, vamos a ver, 27 personas con procedimientos tasados, es decir, con procedimientos de listas de otros ayuntamientos, etcétera. Hicimos las oposiciones, convocamos las oposiciones, todo el proceso del trabajo de oposiciones de los 14 policías que entraron, las que eran 500 solicitudes, otras 500 solicitudes para el proceso administrativo. O sea, hemos hecho, claro, cuesta, ¿eh? Oye, cuesta.
Eso lleva trabajo.
Hay que echarle hora y hay que echarle. Pero la manera. Bueno, no, tampoco
la manera democrática regulada por ley que está para hacer eso.
La manera con la que hay que trabajar y está. Y la Asamblea vino para eso. Y está claro, es que, no sé, pero es que yo miro el trabajo de la Asamblea y digo, Dios mío, es que ya hay cosas que uno ya ni se acuerda, porque es que hemos hecho un trabajo. El otro día estaba en la Asociación Vecinal del Botánico, porque estaban me habían invitado porque estaban trabajando las comunidades energéticas, ¿no? Les interesaba ese tema y invitaron a técnicos del Cabildo a dar una charla sobre comunidades energéticas. Y me invitaron a mí para hablar de la eficiencia energética en el municipio. Y es que estamos con la quinta instalación de fotovoltaica. O sea, hemos
hecho municipales,
en cubiertas municipales. Estamos por la quinta. Estamos con el contrato de la quinta. O sea, y estamos hablando de que Polideportivo Santa Ella, Colegio Punta Brava, Colegio César Manrique, Colegio San Antonio. De la primera que tenemos datos, ojo, mira que cuando la inversión para el Polideportivo Santa Ella, para la instalación de fotovoltaica, fue reflexionada primero por mí y después por los técnicos del área, porque vamos a meter 100.000 euros, ojo, 100.000 euros públicos. ¿Qué es lo que tenemos cuando uno trabaja con un dinero público que no es tuyo? Ese dinero es del esfuerzo de los portuenses y de las portuenses. Oye, 100.000 euros, pues sí, ¿por qué? Porque esto en 10 años nos va a revertir tal, porque vamos a mejorar las emisiones de CO2 por el cambio climático, por la emergencia climática que declaramos en 2019. Es coherente, es tal. Pues no solo los invertimos, sino que además nos subvencionaron el 60% de fondos FEDER. O sea, 40.000 euros nos costó la instalación, y repensada, la instalación del Polideportivo Santa Ella. Pues en los primeros 7 meses nos revierte 23.000 euros. O sea, nos ahorramos 23.000 euros de la factura de la luz en 7 meses. O sea, y qué orgulloso se puede sentir un político diciendo, oye, tenemos 5, vamos por la quinta, estamos mejorando la eficiencia energética, la quinta va a ser con una comunidad energética, o sea, vamos a trabajar con la pobreza energética, con la justicia social, pero es que además estamos ahorrando mucho dinero, a los portugueses estamos diciendo 23.000 euros en 7 meses con la primera instalación nada más.
Sí, que vayas a amortizar la inversión. Oye, de 40.000 euros en casi un año.
Qué orgulloso nos podemos sentir en la Asamblea por el trabajo que estamos haciendo en todas las áreas que hemos tocado, con los planes de empleo, triplicando y cuatriplicando, el número de personas que hemos empleado en los planes de empleo, a tres PFAES, proyectos de formación y empleo por año, a aumentar las personas de los planes de empleo. O sea, eso lleva mucho trabajo y estamos muy orgullosos, y estamos súper orgullosos, pero queremos seguir trabajando. Queremos seguir trabajando porque creemos que es imprescindible. O sea, la Asamblea Ciudadana Portuense es imprescindible para esta ciudad. O sea, no me planteo ningún escenario donde no esté la Asamblea Ciudadana Portuense con las condiciones. Porque un socio mayoritario, un hermano mayor, lo que tiene que hacer es cuidar a su hermano menor. O sea, yo cuidaba a mi hermana menor y la quería, ¿no? Pero si no los quiere o si no los cuidan, más que no los quieren, si no los cuidan, perdón.
Se pueden enfadar.
No, si no me cuidas, pues respétame. Respétanos. Yo no quiero, no hace falta que me cuide, yo me cuido solo. Pero respétanos. Y tenemos que trabajar con las condiciones normales, pero no son condiciones excepcionales, son condiciones normales. Entonces, no al cuidado, pero sí al respeto, si quieres, ¿no?
¿Y qué solución tenemos, David? Porque la situación a mí se me antoja de que va a ir a peor.
Hombre, yo espero que no. Yo espero que...
¿Después de un año? ¿Con todo lo que ha pasado en un año? Mira que han pasado cosas en un año, ¿eh?
Sí, y cuatro anteriores.
Pero ¿no? Los cuatro anteriores eran como más fáciles de llevar, ¿no? No hubo esta crispación que hay desde el minuto uno.
Es que este no hay nuevo. Crispación. Es que yo no estoy crispado, de verdad. Estoy súper alegre y estoy súper contento, de verdad. Mi vida política es alegre y es satisfactoria de alguna manera, ¿no? Pero sí que... Hombre, que todo llega a un límite. O sea, en los cuatro años no hubieron conflicto, pero también hubieron incumplimientos. Y hubieron... Lo que pasa es que a lo mejor, oye, hemos sido súper leales, ¿no? Súper leales a un pacto. Súper leales, pero hemos sido un socio de gobierno ejemplar. O sea, hemos trabajado. Le hemos dado mucho al puerto. Y le hemos dado mucho al gobierno. Y le hemos dado mucho también a los socios de gobierno. Porque ¿quién se ha beneficiado de que hayamos, por ejemplo, no sé, asfaltado todas las calles de Punta Brava? El área de urbanismo, llegamos, los técnicos decían, sí, esta este año, algún técnico, ¿no? O alguna predicción, pues esta la hacemos este año, la otra la hacemos el año que viene, porque si ya vemos, no, ¿cómo funcionan las cosas? ¿Nos vamos a asfaltar todas las calles de Punta Brava? ¿Qué es esto? Vamos a faltar, que tampoco nos vamos a la bancarrota, ni mucho menos. Y es una demanda histórica, o sea, Punta Brava hacía siglos que no se asfaltaba. Entonces, nosotros asfaltamos Punta Brava, todo, o sea, todo. El gobierno, digo.
El ayuntamiento, el
área de urbanismo, que pero fue el gobierno y los resultados, pues la gente lo ha agradecido electoralmente también. Y ha agradecido sobre todo a uno de los dos partidos del gobierno. Pero oye, ese es el juego democrático y nosotros lo tenemos que aceptar. Nos parece bien. O sea, hemos aportado mucho, mucho trabajo bien hecho, mucho mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho cariño al gobierno, a la ciudad y al gobierno, o sea, y a los portugueses. O sea, y queremos seguir haciéndolo.
Si mañana viene alguien de un grupo que no es el Partido Socialista y te dice, si me haces alcalde yo te garantizo no 700.000, sino... 4 millones para el 25. Vamos a hacer el presupuesto del 25 tú y yo. ¿Qué le dices?
Ese café todavía hay. Pobre ese café. La verdad que me da como... la verdad que, no sé, la educación y el respeto e incluso el cariño en la política tiene que estar, ¿no? Y me da bastante apuro a veces, ¿no? Cuando veo a los compañeros, por ejemplo, el compañero que me pide tomar un café, ¿no? ¿Cómo has negado un café? Pero quizás es algo que nos honra también, ¿no? Esa lealtad. Oye, ni siquiera estás tomando un café con nadie de otro grupo. Ni siquiera. Pero no lo digo yo. Lo dice el otro grupo. Oye, tómate un café.
Pero no nos hemos tomado. Pero no te lo piden, el café no te lo piden.
Sí, lo han pedido. O sea,
pero
lo
no
pedido,
se lo toman.
Lo han pedido públicamente.
Pero no se lo toman.
No, y han dicho públicamente que, oye, que ¿por qué no te lo tomas? Que es un café. Y a veces uno, pues oye...
Igual hay que invitarte a una cervecita, coño.
Con la educación no soy mucho de cerveza, más de un vasito de vino...
O eso.
De Santa Úrsula.
Ya, pues mira, yo tengo un... Mira, si te regalaron otro día una botella de vino, te lo digo en serio. Qué rico. Cosecha nueva, ¿eh? ¡Buah! Espectacular.
Bueno, cuando lo pruebe te digo.
ya que le queda poco en casa, ya le queda poco. Pues, una botella no, una garrafita.
Pues nada, que me parece, no sé, que uno se siente hasta mal porque uno quiere ser educado, quiere ser cercano con todo el mundo, así lo he sido, y a veces pues he tenido que decir que no a las cosas por lealtad, ¿no? Y por saber dónde estoy. O sea, tenemos que saber dónde estoy, lo que tenemos entre manos nada más y nada menos que un municipio, ¿no? Y eso requiere de mucha responsabilidad y de saber lo que estás haciendo y de muchos años de trabajo, porque es verdad que la política de primera línea, pues la Asamblea llevamos pocos, y bueno, ya este es el segundo mandato que llevamos gobernando, ¿no? Pero llevamos muchos años trabajando y nada, lo único que queremos hacer es trabajar y que la gente valore bien, mal o regular nuestro trabajo, ¿no? Es que no estamos pidiendo el sol.
Pues yo estoy sintiendo, David, que de la última vez que hablamos a hoy hay algo que está hecho crack, y que no está tan lejos la posibilidad de que se aprovechen estos 3 años que quedan de legislatura de otra manera diferente como se han aprovechado el primero.
Hombre, yo no sé si estoy desprendiendo algún clic diferente, ¿no? Pero sí que me duele la imposibilidad, a veces.
Se te nota que estás con la toalla más tirada. La última vez que hablamos yo te veía más seguro de que ibas a reconducir el pacto, que podías solucionar los problemas que os distanciaban. Hoy te veo como más harto, sí, esa es la palabra, más cansado.
Bueno, el diálogo tiene que estará siempre y seguirá estando, pero me duele no poder, como dije desde el principio, responder a las necesidades. Sabiendo que puedes responder, pues dices, mira, pues no estamos gestionando bien, no llegamos, no podemos, pero es que podemos y lo tenemos y podemos hacerlo. Y me duele, ¿no? Y ese dolor quizás es el que puedo estar transmitiendo, ¿no? O sea, porque como digo, sigo con la misma ilusión del primer día, con la misma alegría, pero dolido, ¿no? Dolido por mí, por la Asamblea, pero sobre todo por la ciudadanía, ¿no?
Quedan tres años de mandato y bajo vuestra responsabilidad va a estar que la ciudad avance o se mantenga en stand-by. Así que yo sé que tú tienes esa responsabilidad encima de tus hombros y que la compartes con tus compañeros de la Asamblea. Pero bueno, pasa el tiempo y los meses no perdonan. Y cuanto más tiempo pasa, más cerca están las próximas elecciones y los próximos presupuestos.
Y los próximos presupuestos. Muy bien.
David, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y te vamos a dedicar la primera pausa musical del día de hoy. Pues esta semana estamos dedicando a música canaria elegida por un godo. Yo nací en Sevilla. Hace muchos años. Llevo más 35 años en Canarias y 24 en mi pueblo natal. Pero he hecho una selección de música que yo identifico con Canarias y esta que vamos a poner hoy, que es de Olga Ramos, el Arroz Ro.
Bueno.
Es algo que a mucha gente no le gusta. Pero a mí es de las primeras cosas que me presentaron, ¿no? Y le tengo cariño a ese temazo.
Pero que no nos durmamos, ¿no?
No. Vamos a pausarnos, solamente.
Muy bien,
David, gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias,
hasta la próxima semana, no. Hasta la próxima día que tú quieras venir.
Hasta que quieras, venga. Gracias.
Duérmete, mi niño chico. Duérmete y no llores más. Que cuando te hayas dormido con los ángeles reirás. Que tus ojitos se cierren mientras te meso en mis brazos con el cariño de madre al calor de mi regazo. Despierto, me das amor, durmiendo me das ternura, la sonrisa en tu boquita me da toda su dulzura. Para ti es mi corazón, de mi vida eres el dueño. Duérmete, pequeño mío, que velando estoy tu sueño.
A ver, que los oyentes aquí están hablándome. Yo no les pongo los audios ni los textos que me manda la gente que está oyendo la radio, pero me está diciendo uno aquí insistentemente, chacho, ya vale de rojo. Saida González, buenos días.
Buenos días.
Te lo prometo que uno me la ha puesto y dice, chacho, 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 ya vale de rojo. Yo le he puesto la entonación, sabes que el WhatsApp no tiene tono, ¿no? Pero sí, hemos empezado, el arranque del viernes ha sido bastante de izquierda. Ha estado mi amigo Fernando Ruiz y el primer teniente alcalde, no, segundo teniente alcalde, pero no hay primero, David Hernández, que son los dos, pues, del movimiento Podemos, o Movimiento Sumar, o, bueno, desde la izquierda a la izquierda del PSOE. Buenos días, doña Zaida, gracias por venir con su tarde.
Muy buenos días, don Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ¿tú cómo te defines? ¿Filonazi? ¿Fascista? ¿Tú de qué parte de la fachoesfera eres?
Pues mira, es que claro, cuando te pones a identificar pues movimientos políticos antiguos con los actuales, realmente primero que no me identifico con ninguno, y actualmente yo siento que bueno, que esos ataques verbales que se producen desgraciadamente en el Congreso de los Diputados, más se pueden identificar actualmente con movimientos de la izquierda que con la derecha, ¿no? Si te pones a mirarlo en profundidad. Por
totalmente
lo tanto,
de acuerdo. Pues, yo hoy se lo he dicho a Fernando, digo, a ver, ¿cómo llegó a Hitler al poder? ¿Con un partido conservador o con un partido socialista? ¿Cómo llegó al poder?
Con un partido socialista, lo que pasa es que
no podemos olvidar
la historia se reescribe permanentemente y bueno, entre que se cuenta con el olvido de las personas y que, bueno, pues actualmente la historia se reescribe por 5 personas que son los que les interesa vender otra historia. Yo ayer me quedaba, absolutamente desconcertada con las palabras de ese elemento que se llama Rufián, que está en el Consejo en el gobierno de España, señalando que poco menos esta era la primera derrota del régimen del 78, ¿no? Imagínate tú, una constitución que nos ha permitido vivir tranquilamente, vivir democráticamente a España a lo largo de todos estos años y que se denomine como régimen, ¿no? Y lo peor de todo es que habrá seguidores y gente que considera que eso es una verdad.
¿Tú has visto el vídeo que ha editado o que ha fabricado la formación política Junts per Catalunya con respecto a la aprobación de la ley de la amnistía de ayer con la cara de Sánchez e ella y su hemeroteca o videoteca recopilatoria? ¿Lo has visto? Porque es que lo último que dicen es, ya le hemos doblado el brazo a... Esta es la celebración que hacen de lo que pasó ayer en el Congreso Junts, que son los que mantienen este
vista,
gobierno.
Y a la vista de los andares que está teniendo, o sea, esto de que se nos está vendiendo por parte del Partido Socialista, de la convivencia y demás, aquí no hay ni un movimiento ni un paso atrás por parte del independentismo, todo lo contrario, o sea, se han visto reafirmados en sus posiciones, todo lo que luchó y se trabajó por poner a su sitio a un grupo de personas, que es que no estamos hablando ni que sea la mayoría de los catalanes, sino a un grupo de personas, un porcentaje de catalanes que bueno, por sus intereses personales y económicos, porque aquí no hay una historia de independencia por unos criterios históricos, no, aquí son intereses personales y económicos de determinados grupos de personas que, bueno, pues están manejando la política de todo un país, ¿no? Pero la realidad es que aquí no hay un movimiento de reconciliación ni un movimiento de, bueno, pues esto llegó hasta un punto y vamos a intentar que las cosas sean más llevaderas para el resto. No, aquí vamos a volver a otra vez a hablar de todo el independentismo, y ahora el siguiente paso es intentar quedarse con la presidencia de Cataluña.
¿Crees que lo conseguirán?
Pues a la vista que lo están consiguiendo todo y a la vista de que Pedro Sánchez, con la que le está cayendo, con todas las informaciones que están saliendo de su señora esposa, pues salvo que tenga bien llamar a elecciones generales y pues no sé, porque aquí, como este señor se quiere mantener el poder a toda costa, pues lógicamente lo que estamos asistiendo es a una serie de informaciones y a una serie de tomas de decisiones que no le caben en la cabeza a nadie que quiera llevar un país normalmente, ¿no? Entonces, esto todo es una sorpresa y cada día nos levantamos con una sorpresa nueva.
Bueno, por lo del vídeo de Junts, yo le recomiendo que lo vea a quien no lo haya visto todavía. El PSOE no la volvía. Vídeo de Junts tras la amnistía, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, para que sepamos con quién nos estamos jugando los cuartos y cómo agradecen al Partido Socialista del señor Sánchez su cesión para mantener o para conseguir la investidura de esta actual legislatura. ¿Cuánto nos queda de legislatura, Zaida? ¿Tú crees que esto va a soportar mucho más o aquí vale todo?
uno que tiene un criterio normal, o sea, porque si yo me considerara, no sé, cualquier persona que tiene más o menos un criterio normal dice, esto es insostenible políticamente, es decir, nadie en su sano juicio o con la moralidad para poder ser un buen político y querer desarrollar unas políticas en un país como es España, uno piensa, una persona normal piensa que esto no puede tener mucha continuidad, porque bueno, ya estamos viendo cómo los partidos que sustentan al gobierno realmente cuando se le ponen en contra no sale una ley, y por lo tanto bueno, pues la gobernabilidad está no se puede decir que hay un país gobernado, sino salvo cuando son cuestiones que les interesan exclusivamente a estas pocas personas que son los que están realmente gestionando la política de España. Pues en condiciones normales uno piensa que no, pero lo que está claro es que estamos viviendo en una situación, en una etapa totalmente anormal de gobierno de España, que bueno, cuando salgamos de esta ya veremos el agujero que ha quedado atrás, y lo que no tengo claro yo es cuánta capacidad de aguante puede tener este presidente que... bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, y mira que le están cayendo, pero ya desde prácticamente desde que se inició su gobernanza, y no hay nada que le afecte ni que le haga valorar que no es el presidente adecuado para España.
Bueno, pues ahora tenemos la próxima semana una pedazo de ocasión para demostrar que no estamos contentos con lo que está pasando. ¿Tú crees que las elecciones europeas van a ser un plebiscito nacional después de lo que pasó ayer en el Congreso, o esto de aquí al sábado se ha olvidado?
Mira, el problema de las elecciones europeas es que poco a poco, con el paso de los años, la gente tiene una desafección de las políticas europeas. A todos nos interesa que nos llegue dinero de Europa, pero la realidad es que no hay la misma implicación en las europeas por parte de los ciudadanos. Piensan que está muy lejos, que no les afecta en la vida real, ¿no? Y lo cierto es que sí que nos afecta muy mucho en la vida real, gracias a la Unión Europea y al dinero que ha ayudado con el dinero que ha ayudado a España, pues las cosas no están ni la mitad de mal de lo que podrían estar. Pero no es menos cierto que la gente tiene esa desafección, y luego los ciudadanos estamos tan acostumbrados a cada noticia, cada día una noticia escandalosa, que realmente pasado mañana puede haber una noticia más escandalizante que la anterior.
No está para
la
anterior, sí.
Exacto, y es que estamos acostumbrándonos a eso, desgraciadamente estamos acostumbrándonos a eso, y luego tenemos un presidente del gobierno que hace la campaña como le interesa, y cuando no quiere hablar de una cosa, pues saca una noticia bomba y todo el mundo se pone a hablar de esa noticia, y nadie habla de la situación que realmente se está produciendo, ¿no? Y vamos así saltando de noticia en noticia, nadie se ocupa de las noticias anteriores, porque claro, la actualidad manda, y así seguimos en un bucle infinito de noticias a cada cual más absurda o más preocupante, pero claro, como una supera la anterior, el problema de base, el problema que está generando todas estas noticias escandalosas, no se está tratando, ¿no? Y es que tenemos un gobierno que nos está llevando a la ruina, no solo como democracia, sino a la ruina con el exterior, con otros países. Bueno, estamos asistiendo a una etapa tremenda, ¿no?
Y lo peor es que la ciudadanía española no sé si toma conciencia de la que está viniendo, pero es que no nos olvidemos que hace 24 horas, 48 horas conocíamos que el presidente del gobierno nos había mentido en sus 5 días de reflexión, porque tenía una información que no nos había transmitido, que había dicho que era fake y un bulo y una máquina de fango, algo que él sabía que era verdad.
Era absolutamente verdad.
Hoy conocemos lo de la amnistía de ayer, pero hoy conocemos que la Fiscalía Europea está pidiendo los casos de corrupción de toda la trama de Coldo, porque parece claro que hay dinero europeo de por medio. Es decir, y ahora hoy es viernes, así que cuidado, no vaya a ser que nos sorprenda con otros 5 días de reflexión.
Sí, conocíamos también que Begoña Gómez, por lo visto, puso su nombre un programa informático que fue cedido por Google, Telefónica y Indra a la Complutense, y lo ha registrado a su nombre, al nombre de la empresa que ella gestiona al 100%. Bueno, entonces,
deja trabajar a los juzgados que te vas a entrar. Hoy me han pasado el informe de la UCO, que ya es público, me lo ha pasado a Carlos Artiles, que está en Estados Unidos, le ha llegado, me lo ha mandado. Con una lectura somera, dice cosas muy duras en ese informe de la UCO. Y resulta que la filtración que conocíamos...
Ese informe de la UCO que el Partido Socialista dice que...
Exactamente. Es culpa, ese es el que decía que culpaba, y de eso nada.
Pero no solamente pues mira, no es culpa de lo de Europa.
No tengo ese informe, obviamente no tengo.
Te lo voy a mandar porque es demoledor. Y digo, pues es que una lectura.
Te lo agradecería simplemente por manejar la información.
Hay que hacerle ver a la ciudadanía que un informe de la UCO es una pieza, un elemento de un sumario, que no es una sentencia. Es un informe que un juez va a valorar. El que condena es un juez, no la Guardia Civil. Hay que recordárselo.
Claro, pero de las informaciones y de las investigaciones que hace la UCO, pues obviamente es un elemento que define el trabajo, las líneas de actuación que van a realizar los jueces en el futuro, en la futura instrucción de esa causa. Por lo tanto, si lo que me estás diciendo de la lectura de ese informe es que no es lo que dice, bueno, tampoco es raro que el Partido Socialista mienta pues sin ningún tipo de rojez, ¿no? Sino que, probablemente dicho el tema de no ponerse colorado, porque ellos ya lo llevan dentro de su propio logo, pero lo que está claro es que si encima están engañando con respecto a lo que pone el informe de la UCO, ya es, sinceramente, es otro escándalo más.
Te leo la portada del informe que te lo acabo de mandar para que te lo lea tú, que eres jurista y experta en leyes. El texto es, el título es, asunto, informe relativo a hechos denunciados por un supuesto delito de tráfico de influencia, fecha de entrega, 14 de mayo del año 2024. La carta de reflexión fue el 24, la comunicación a las partes el 16, es decir, y el informe relativo es el Grupo de Delincuencia Económica 3, te lo he mandado ya. Te vas a dar el gusto, ¿eh? Porque es que son gente que se dedican a esto, y que alguien diga con una filtración de esto, y no, alguien diga, el periódico El País, la cadena SER, que se exonera de culpa a Begoña Gómez, tela, ¿eh? Y después hay que preguntarse dónde está la máquina del fango, ¿eh?
Sí, no, es que bueno, cualquier persona que más
ya
o menos...
Ya lo tienes, siga, para que lo veas, te va a dar gusto, ¿eh?
Siga la actualidad, te das cuenta que la máquina de fango es el maestro de mover la máquina de fango es el Partido Socialista, y lo ves, o sea, por un poco que mires un poquito de hemeroteca hacia atrás, que tampoco estoy pidiendo meses hacia atrás, no, sino las últimas dos semanas, y ves el movimiento de fango y ves las noticias como se le vuelca en contra de sus propias informaciones. Vemos bueno, a ministros, ¿no? Hablando de eso, de no, que poco menos que este juicio que se está abriendo contra Begoña Gómez es poco menos que bueno, un asunto mediático. Y luego vemos informaciones como esta, ¿no? El mismo ministro que dejó en el concierto de Taylor Swift su coche mal aparcado, ¿no? Que hay que tener narices también de falta de vergüenza y de cómo ponerse por encima de los demás cuando tienes un poco de poder, una cosa, y que los propios socialistas no se den cuenta de esa manera de actuar es una cosa, y me estoy refiriendo a Óscar Puente, por si no
había sonado ya, ¿no? Suficiente. Oye, de verdad, recomiendo la lectura, yo sé que estás muy ocupada, pero son ciento...
No, lo leeré atentamente.
Ciento y pico páginas, te recomiendo que hay un punto que es el análisis general de las relaciones mantenidas por el grupo de empresas asociados Juan Carlos Barrabés con la administración pública, ese es espectacular. Son 8 páginas de ese apartado. Es un informe estructurado donde dice, bueno, pero ¿quién ha leído esto? ¿Cómo puede decir que Begoña Gómez tiene un marrón de narices? Pero el de narices, y el que lea esto y quiera mucho a Begoña Gómez, lo que tiene que hacer es ponerse a llorar, porque se la avecina un tiempo fastidiado, ¿eh?
El problema es que tampoco ya con todo lo que ha pasado con los nombramientos del Partido Socialista dentro de un órgano que tendría que ser absolutamente independiente como es el órgano jurisdiccional, ¿no? Que pues ya empiezas a tener como dudas, ¿no? Y ya ves que bueno, pues el fiscal general del Estado es socialista, todos los nombramientos, ¿no? Que han ido haciendo los socialistas y cómo se han ido metiendo en todas las estructuras que al final lo que están haciendo es invalidar pues la separación de poderes, ¿no? Y ahí es donde ya empezamos a vivir en Sudamérica, en Venezuela concretamente, donde tiene su mejor y mayor maestro Sánchez, y lo estamos viendo, ¿no? A nivel de los medios, a nivel judicial, y bueno, pues vamos a ver cómo sale todo este proceso.
Mal va a salir, yo te digo, y además que es que a mí me molesta mucho cómo se sesga la información, y ahora mismo es público este informe de la UCO, pero es que cuando empezamos a hablar de él, había filtraciones que eran malintencionadas. Y cuando se conoce su contenido, la cuestión de los que nos gobiernan es cómo es que había una filtración a Vox o al PP. Pero si me cago en 10, si los que han mandado diciendo que es que hay documentación falsa, que son informes de medios de comunicación, pseudo medios de comunicación, que es verdad que en este informe hay una parte de la denuncia de Manos Limpias que automáticamente la desecha. En la parte preambular del informe. Dice, esto es mentira, pero es que todo lo demás...
De todas las que han hecho, se encuentran otra serie de cosas. Es curioso, ¿no?
Es curioso. Como,
bueno, todos los informes son interpretados a favor del que quiere salirse del problema, ¿no?
Pero son torpes, Zaida, porque... O torpes o muy listos. Porque esto al final iba a ser público. Las partes sumarias al final son públicas. Y cuando se puede leer el contenido al 100%, las 114 páginas del informe, es que, chico, es que han sacado dos informaciones. Una, que había falsa información de una Begoña Gómez que no era Begoña Gómez, que era una parte de la denuncia de Manos Limpias, pero es que dentro de la denuncia de Manos Limpias le abre la puerta a que la UCO investigue otras cosas que ni siquiera están denunciadas, que tela marinera. Ay, Zaida,
es que es eso, llega un momento que te sientes hasta impotente, ¿no?
Totalmente.
Y ahí es donde bueno, pues esa impotencia no se puede afianzar por parte de todos los que estamos escandalizados por estas situaciones, pero desgraciadamente esta no es la primera vez que ante un suceso luego se conoce la verdad. Recordemos todo lo del tema de las maletas de Delphi con Ábalos, los escándalos de Ábalos cuando era ministro, y que se llegaba a conocer el contenido del escándalo, ¿no? Que se negaba por parte de los socialistas, pero al final tampoco pasó nada. Y es que llevamos años conociendo el contenido de todo el tema del caso Mascarilla, ¿no? Los escándalos, tanto aquí en Canarias como a nivel estatal, todo el tema de Tito Berni, la prostitución, la droga, bueno, todo lo que hemos estado viviendo, que hemos llegado a conocer realmente el contenido del escándalo. Y no ha pasado nada, Diego, no ha pasado nada.
Pues ya te digo yo, si yo quisiera a Begoña Gómez, le buscaría un buen abogado, que creo que se lo han buscado, ¿eh? Se lo han buscado.
Ya lo tendrá una horda de abogados.
Un tal Antonio Machado, que algo tiene que ver con el PSOE. Zaida, te tengo que dejar, aunque iría hablando contigo hasta 10, se sabe, pero tú tienes cosas que hacer y el programa avanza y el tiempo pasa. Volvemos al jueves.
Feliz viernes, volvemos a los jueves.
Volvemos a los jueves, a pesar de que te quieras llevar. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a llevarlo a la gente de izquierda, lo voy a llevar jueves. Pues yo te quería tener de contrapeso para el martes, pero entonces voy a hacer el movimiento contrario. Los del martes rojo lo va a pasar el jueves. Un fuerte abrazo, campeona.
Un saludo, beso.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Don Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se encuentra usted? ¿Ha celebrado con mucho confort el Día de Canarias o ha salido a bailar y a tomar gofio?
Pues confort, mucho confort.
Que también es una manera de celebrar, ¿eh? Es una manera de celebrar. Yo tuve, ya lo he comentado esta mañana, yo tuve una fiesta debajo de casa a la que no me invitaron, por cierto, de tirón de orejas a mis vecinos, que estuvieron cantando desde las 10 de la mañana hasta las 11. Yo no sé si había 4 o 5 ahí paranderos de estos potentes.
Bueno, eso es una horita cantando, tampoco te quejes.
De 10 de la mañana a 11 de la noche.
Ah, bueno.
13
bueno.
Horas. No pararon ni para comer. Acabé de folclore, no te quiero ni contar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar de cine, ¿no? Que el cine viene ya, hoy es viernes.
Hoy es viernes, sí. Esta semana, bueno, efectivo era aquí, así que los estrenos se mantienen en fecha, los estrenos en cine en fecha de viernes, como es tradicional. Y bueno, es verdad que la semana pasada era una semana, digamos, con un estreno fuerte que al final pues quedó un poco desangelado, que era el de Furiosa. Esta es una semana un poquito más tranquila, en parte también porque la próxima semana, de lunes a jueves, va a tener lugar la fiesta del cine, y siempre que llega la fiesta del cine, pues bueno, digamos que el fin de semana previo suele ser un poquito más tranquilo, para no guardarse uno de los macro éxitos del año justo cuando se van a abaratar el coste de las entradas.
Bueno, pues vamos a empezar a darle un repasito a lo que se nos viene de este fin de semana de estrenos en las plataformas que habitualmente hacemos.
Un joven vasco.
Bueno, pues empezamos con el Hombre sin Corazón, que es otra miniserie documental siguiendo el formato de Crímenes Reales, de True Crime, que nos llega por Max España. Es una producción española dirigida por Jorge Valcárcel y que se centra pues en un caso que tuvo lugar en Suecia, pero afectando a un español. En este caso pues aparece el cadáver de un español, Miguel Ángel Martínez, flotando en un fiordo sueco a 3.000 kilómetros de su hogar en España. Allí se inicia una investigación y pues bueno, todo apuntaba a un posible suicidio, y esa es un poco la conclusión a la que se llega a esa primera investigación en Suecia. Se avisa a la familia del fallecido, y la familia pues como que no termina de encajar bien un poco la idea del suicidio. Aquí se pide una segunda autopsia, y de repente cuando empiezan a aparecer cosas extrañas, inconsistentes, como por ejemplo que un cadáver que fue encontrado flotando en un fiordo pues tenga una fotocopia del DNI del fallecido completamente seca en uno de los bolsillos. Pero sobre todo uno de los datos más extraños y que cuesta creer que no se percataran en la primera autopsia es que al cadáver le falta el corazón. A partir de ahí, pues bueno, toda la familia de Miguel Ángel Martínez inicia una investigación y empiezan a cada vez a surgir más inconsistencias con respecto a este caso, y eso es lo que nos narra pues esta miniserie documental, se trata de un caso que choca sobre todo pues eso, la lo que son las primeras informaciones de la investigación con respecto a los datos reales.
Las omisiones.
¿Se ha tirado, se ha caído o le han empujado?
Nos encontramos con un relato de terror.
Bueno, pues pasamos de Movistar Plus a Disney Plus.
Sí, nos vamos a Disney Plus, cambiamos de temática, pero sí nos mantenemos en el terreno de la miniserie documental. En este caso, pues Disney nos presenta un documental en torno pues, a una figura que fue clave en el cine y la televisión de la década de los 80 y los 90, que es Jim Henson. Jim Henson, la audacia de las ideas, el título de este documental, que viene firmado ni más ni menos que por Ron Howard, que últimamente pues está compaginando bastante su labor como director de ficción con la de director de documentales, y además pues bueno, Ron Howard también una persona cercana a Jim Henson profesionalmente y a su empresa, la Jim Henson Creature Shop, porque por ejemplo en Willow gran parte de las criaturas creadas en stop motion pues fueron creadas en el taller de Jim Henson. Aquí pues vamos a ver la figura de este marionetista, creador de los teleñecos o los Muppets, y que después fue el creador de películas de fantasía de los 80 como Cristal Oscuro o Dentro del Laberinto.
What's going to impact his relationship with us and everything that was complex.
He wanted to do more than is humanly possible.
Bueno, pues pasamos a Netflix.
Vamos a Netflix, en este caso con dos propuestas que nos llegan por esta plataforma. La primera es de producción nacional. Está escrita, dirigida y basada en una novela de Miguel Sáenz Carral. Y que apuesta por la denuncia de las agresiones sexuales, en este caso, dentro de los entornos educativos. Se trata de una miniserie de 8 episodios, está protagonizada por Nicole Wallace, por Clara Gaye, por Gabriel Guevara, Iván Mazagué, Eloy Azorín, y nos presenta pues un centro educativo, un instituto donde cuando están en la etapa de exámenes finales en segundo de bachillerato, pues una de las alumnas, una adolescente de 17 años, que bueno, con problemas de sociabilidad, conflictiva, con baja autoestima, pues de repente extiende en la fachada del instituto una tela blanca avisando de que hay un violador en el instituto, sin precisar ni el nombre del agresor ni el nombre de la víctima. A partir de ahí, pues todo ese proceso, por un lado, de investigación de esta acusación, pero también pues cómo se relaciona o cómo gestionan los diferentes alumnos esta acusación que ha hecho su compañera.
Lo que pasó al final de aquel curso lo cambió todo.
Esta la expulsan del tirón.
Se joda.
Bueno, pues seguimos en Netflix, ¿no?
Seguimos en Netflix con otra miniserie también de ficción, en este caso de producción británica, aunque la acción se desarrolla en Nueva York en los años 80. Es una historia creada por Abby Morgan, cineasta pues, que procede sobre todo el mundo de la televisión, ya con varias series de éxito en Reino Unido, y que aquí tiene como principal atractivo pues, a su actor protagonista, Benedict Cumberbatch. Como decimos, la acción nos lleva al Nueva York de los años 80, en este caso la desaparición de un niño de 9 años cuando iba camino al colegio. Digamos, el padre del niño es una persona conocida, un marionetista con mucho éxito gracias a un programa televisivo infantil, lo que nos pone aquí un guiño precisamente a Jim Henson, y que en este caso, a medida que pues avanza la investigación, pues no aparecen datos que pueda indicar qué ha sucedido con este niño. A partir de ahí, el padre, un poco para gestionar ese momento traumático y como también la esperanza de poder hacer un reclamo para el regreso de su hijo, coge algunos de los dibujos que el niño había hecho y prepara una marioneta llamada Eric, basada en los dibujos de su hijo, con intención de que esa marioneta salga en el programa de televisión y que eso pues pueda incentivar el regreso de su hijo a casa. Una cinta, pues bueno, dentro de un perfil de thriller de investigación oscuro, porque además la trama que cuenta, pero que también tiene pues ese lado un poco convergente con el mundo de la fantasía a través de la creación de esta marioneta llamada Eric. Eric
va a ayudarme a encontrar a Edgar. Vincent.
Pues esta no me la había perdido, ya te lo digo yo. Más que nada por eso de la marioneta Eric. Pues vámonos con las salas, que ya estamos ahí, otra vez con la posibilidad de ir al cine.
Efectivamente.
Yo voy a ir al cine este fin de semana, si
con los estrenos que nos llegan a las salas de cine. En este caso empezamos con Cine Español, una película titulada La Mujer Dormida, que es cinta dirigida por Laura Alvea, está protagonizada por Almudena Mor, por Javier Rey, por Amanda Goldschmidt y Alicia Lobo, también con presencia de una actriz canaria que es Yanely Hernández. Y aquí pues Almudena Mor, que es una actriz, la verdad que de momento con carrera breve, pero que arrancó con fuerza gracias a El Buen Patrón y La Abuela. Pues aquí regresa, al igual que en La Abuela, regresa un poco al género del suspense, bordeando con el terror. Interpreta a una auxiliar de enfermería contratada para atender en casa a una mujer en estado vegetativo, y a medida que va cuidando a esta mujer, pues empieza a generarse una atracción entre ella y el marido de su paciente. A medida que esta atracción empieza a crecer, también empieza a suceder una serie de fenómenos paranormales dentro de la casa y en este caso pues con agrediendo a la protagonista. A partir de ahí, pues bueno, todo ese sustento de qué es lo que sucedió realmente a esta mujer que está en estado vegetativo y realmente qué es lo que está provocando estos fenómenos paranormales.
Agustín. Sí, Ana.
¿Vamos?
Claro.
Bueno, pues pasamos a la siguiente propuesta.
Llevo 19 años corriendo.
Pues la siguiente propuesta es una película de corte deportivo, también de superación personal, también de conexión con la naturaleza y con, en este caso, de conexión entre un ser humano y un perro. Se titula Arthur y es la nueva película protagonizada por Mark Wahlberg, que viene además dirigida por Simon Sellers-Jones, que es un director que últimamente pues parece que se ha convertido en el favorito de Mark Wahlberg, ya que previamente pues ya la había dirigido en otros títulos, como es el caso de Plan de Familia, que fue estrenada en plataformas en Apple TV. En Arthur, Arthur está basado en una historia real, la historia de Michael Lindorff, una deportista sueco, líder de el equipo sueco de atletismo de aventura y bueno, cuando estaban llevando a cabo digamos uno de estos eventos deportivos, en este caso una carrera de 400 millas por la jungla ecuatoriana, considerada pues uno de los trayectos, uno de los tramos más complicados del planeta, pues Lindor se detiene un momento a alimentar a un perro callejero con el que se cruza. A partir de ahí, pues el perro le acompaña a lo largo de toda esa carrera, superando también pues algunos de esos tramos tan complicados que tiene este recorrido. Aparte de Mark Wahlberg, pues destacar dentro del reparto pues la presencia de Natalia Emanuel, la actriz a la que recordamos sobre todo por Juego de Tronos, pero también ha estado en la saga de Fast and Furious, y a Simu Liu.
¿Cómo ha podido ir de aquí hasta allí? Hemos usado la bici, tirolinas, hemos corrido y escalado.
Tendrá unas alas que no hemos visto.
Buen chico.
Bueno, pues vamos a la tercera propuesta de este fin de semana.
Bueno, pues la tercera propuesta es un título curioso por lo que implica, porque se titula El exorcismo de Georgetown, está protagonizada por Russell Crowe, y claro, inmediatamente piensa, pues exorcismo, Russell Crowe, ¿te acuerdas que el año pasado una de las películas de éxito en taquilla fue El exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe, haciendo de exorcista? Es verdad que El exorcista del Papa cerraba con un final abierto, como con posibilidades de seguir incorporando nuevos casos de exorcismo, pero El exorcismo de Georgetown no tiene nada que ver con El exorcista del Papa. También podríamos pensar que Russell Crowe pues le ha cogido gusto a la sotana y que ha empatado dos papeles de exorcista uno detrás de otro, cosa que tampoco es cierta, porque El exorcismo de Georgetown realmente es una película de 2019 que quedó archivada sin distribución en aquel momento y que ha tardado pues 5 años en estrenarse. Muy probablemente gracias al éxito del exorcista del Papa pues han visto que rápidamente podían dar la réplica y volver a ofrecernos otro título con Russell Crowe en sotana. La diferencia es que en este caso Russell Crowe no hace de un exorcista per se, sino de un actor que está rodando una película de temática sobrenatural y donde empiezan a suceder cosas sobrenaturales y también arrastrando pues, una historia del pasado del protagonista. Así que pues tenemos eso, un título de terror escrito y dirigido por Joshua John Miller, protagonizado por Russell Crowe, y donde tenemos también en los papeles secundarios a Ryan Simpkins, a Sam Worthington, recordado por la saga de Avatar, a Chloe Bailey, hermana de la actriz de la última versión de La Sirenita, o Adam Goldberg.
Cuando ocurra, corre.
Bueno, pues vámonos con el cuarto y último estreno de este fin de semana, que creo que este también es de los que hay que valorar.
Efectivamente, en este caso un biopic musical, Back to Black, que con ese título pues ya nos retrotrae a Amy Winehouse. En este caso es un biopic de Winehouse, sobre todo, bueno, cogiendo parte de su vida, no hace un barrido por la vida completa de la cantante, pero sí es cierto que aborda un periodo importante dentro de la vida y la carrera de esta cantante. En este caso, comienza sobre todo a principios de la década de los 2000 y culmina con el ascenso a la fama de la cantante tras ganar Grammy con de éxitos como Rehab y, por supuesto, Back to Black. La película está dirigida por Sam Taylor Johnson, directora de títulos como Nowhere Boy o 50 sombras de Grey, es la conclusión de una producción extensa, ya que desde 2015, cuatro años después del fallecimiento de la cantante, pues se viene hablando de este biopic. En un principio iba a estar protagonizado por la actriz Naomi Rapace. Finalmente ha sido Marisa Abela quien se ha llevado el gato al agua y se ha conseguido este papel, interpretando a Amy Winehouse y sobre todo pues retratando ese momento de donde inician los problemas con el alcohol y las drogas de la cantante, su relación tóxica con su marido, su relación con su familia, especialmente con su padre, y sobre todo pues ese salto del anonimato al éxito.
Bueno, pues tu selección submusical de la semana, que era difícil que fuera movida por el tema de Canarias, ¿eh?
Efectivamente, la verdad que complicado. Pero bueno, en este caso vamos a hacer un homenaje a los hermanos Sherman, pero concretamente, no porque uno sea mejor que el otro, pero concretamente a Richard Sherman, que falleció el pasado fin de semana. Robert Sherman pues ya había fallecido en 2012, el 6 de marzo de 2012, pero el 25 de mayo de 2024 es la fecha de fallecimiento de Richard Sherman. ¿Y quiénes son los hermanos Sherman? Pues los hermanos Sherman son músicos que se dieron a conocer sobre todo por su vinculación con la Disney. En este caso, sobre todo con, digamos, películas de mediados, segunda mitad de los 60 de la factoría Disney, donde incluimos títulos como Merlín el Encantador, El Libro de la Selva, Los Aristogatos, pero sobre todo y muy especialmente su gran obra musical, por la que pasan sin duda a la eternidad, es Mary Poppins, una película que, como todos sabemos, pues está basada en la novela de Pamela Travers, una mujer bastante particular y que fue muy explícita con Walt Disney, en el sentido de que entre las condiciones que ponía para vender los derechos de su obra, una era que no hubiese canciones, cosa que Disney se saltó a la torera contratando a los hermanos Sherman, y pues bueno, muchas de esas canciones han pasado a la historia del cine, incluso bueno, a la historia de la música. Disney decía que de todas las películas que él había producido, de todas las canciones que había en sus películas, su favorita era Feed the Birds, que es una canción dramática, lenta, dentro de la película. Desde luego, pues uno puede estar de acuerdo con Disney, pero por cerrar con una nota un poquito más alegre, pues nos quedamos con Supercalifragilísticos, que es otro de esos grandes temas que dejaron los hermanos Sherman.
Pues nada, Manu, que te digo, que hasta la semana que viene, que espero que hayas pasado un feliz día de Canarias y que te espere un fin de semana maravilloso y de descanso total. Hasta la semana que viene.
Igualmente, buen fin de semana y hasta el próximo viernes.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio, 9:33, momento de saludar y además agradecer que haya atendido la llamada de Gente Radio a nuestra querida concejal de la Orotava, Agricultura, Ganadería y Servicios, doña Llurena Luis Díaz. Muy buenos días, Llurena.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Diego?
Preparada ya para las fiestas, que ya te las tenemos aquí. Este año partidita, ¿eh? De temporada 1, temporada 2. Este año vamos a tener las fiestas en dos tramos, ¿no? Pero ya la semana que viene las tenemos ahí.
Ahí es, así es. Pero tenemos más fiestas, más semanas, más diversión.
Ya veo, ya, miedo le tengo, porque el día 7 hay un fiestón allí en la Orotava en sustitución del baile de mago, que a ese no le afecta la elección europea, que hasta miedo le tengo a esa fiesta. Ay, mi cabeza.
Bueno,
pues Yurena, tenemos que hablar de lo que va a pasar este fin de semana, que todavía no estamos en fiesta, todavía no tenemos el traje de mago preparado. Pero hay una actividad este fin de semana muy, muy importante, porque algunos que nos ha gustado el cochino negro de hace más de 20 años, en algún momento temimos por la extinción de esta raza especial canaria, ¿no?
Pues así es, se celebra este sábado y domingo en el recinto ferial de Pinolere, pues la segunda feria del cochino negro canario. Y como bien decías, pues es verdad que hay muchísima actividad. No estamos inmersos en las fiestas de lleno, pero sí que son los distintos corpus de San Juan, de Santo Domingo, de la Perdoma este fin de semana, y hay que compaginarlo pues con la feria del queso, a los que animo pues para que también acudan, que hay tiempo para todo, ¿no? Y disfrutar de esta feria que pues con tanto empeño han organizado.
Esto es un calentamiento para lo que viene delante, ¿no? Es decir, este fin de semana vamos a ir preparando la que nos viene la semana que viene, la siguiente. Pero la verdad es que el Museo Etnográfico y el Parque Etnográfico de Pinolere está siempre lleno de actividad. Y este fin de semana vamos a disfrutar no solamente de ver algún cochino que otro que está por allí, sino también para lo que se usan los cochinos, que es para comérselos. Y algún tipo de degustación, elementos de gastronomía, talleres, para saber utilizar bien la carne de este cochino, que es un cochino especial, que tiene un tocino especial.
Pues sí, en la Asociación Cultural Pinolere, en este caso también pues en colaboración con la Asociación de Protección del Cochino Negro Canario, pues han querido pues organizar esta feria pues para darle visibilidad a lo que es esta raza autóctona. Como sabemos, Pinolere también está pues preocupado en la salvaguarda, ¿no?, de las razas autóctonas. Hace pues apenas un mes y poco pues se celebraba la Feria del Queso también, pues con una muestra de las 28, si no me equivoco, razas autóctonas que tenemos en las islas, y le querían dar pues una mención especial, en este caso al cochino negro. Y por eso es que se celebra pues este sábado y domingo, 1 y 2, la Feria del Queso del Cochino. Que como decías, Diego, pues va a haber un amplio programa de actos en el que pues no solo podrán degustar lo que es la carne de este cochino, que como dices, pues es
especial.
Es un manjar
especial.
Sí, así es. Podemos disfrutar de ella y también pues de diferentes talleres, un poco pues para dar a conocer todo lo relacionado pues con esta raza. Pues se van a hacer charlas también, incluso para la puesta en marcha de explotaciones desde cero. Eso yo creo que es muy importante para aquellos emprendedores que tengan pues esas inquietudes, y distintos talleres y demás. O sea que va a ser un amplio fin de semana pues para conocer pues lo que es esta raza en sí y todas las razas autóctonas.
Pues este sábado y este domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, charlas, talleres, menú de degustación, manera de interpretar cómo se hay que tocar ese cochino. Por cierto, dentro de un rato viene aquí un cocinerito que prepara el cochino negro maravillosamente. Pues, tiene un par de cositas que yo no se las he dado a nadie más que a él.
Pues la feria va a estar todo relacionado pues con este tipo de carne, no va a haber otra sino la de cochino negro canario, y sí es verdad que van a haber diferentes chefs que van a preparar distintos platos para poder nosotros aprender, ¿no?, de las posibilidades que tiene este tipo de carne. Así que están todos invitados a participar de esta feria sábado y domingo, y que se lo van a pasar muy bien, está claro.
Sin lugar a dudas, van a comer maravillosamente. Es un ambiente muy familiar, un sitio espectacular, con un muy buen aparcamiento. Si van tempranito, sobre todo. Si van tempranito, sí. más fácil aparcar. Pues yo, Yurena, que te digo, que me encanta siempre hablar contigo, y sobre todo esa actividad que tenéis en ese ayuntamiento, cuidando lo nuestro, cuidando la agricultura, cuidando la ganadería, cuidando nuestras costumbres. Gracias, y que sigan haciéndolo tan bien como lo están haciendo. Que cuando lo hagan
gracias
mal, ya se lo diremos
por la oportunidad.
También. Un abrazo, Yurena.
Ven, un abrazo, buen día. Gracias.
Bueno, pues la última selección de la semana, el himno de la lucha canaria con los sabandeños. Con esto concluimos esa selección que les he hecho esta semana.
canario con fuerza. Fuera.
Suerte chacona, medio rabona,
lucha canario con fuerza.
No hay que levante al estudiante,
siempre dentro, nunca fuera.
Ay, gusano, nunca te gano,
si te tiran una
seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio, esperando a mi querido amigo y colaborador Benito Regalado Reyes, pero como estaba en otras lides, ya vendrá y hoy lo vamos a tener aquí, pero estaba caminito de Jerez. Le ha costado trabajo llegar, pero llegará. Y como no podíamos seguir esperándolo, hemos decidido empezar la entrevista que teníamos preparada para el día de hoy con él, dentro de su sección de Zafre y Glorio. Le quitamos su sintonía, le quitamos el nombre y presentamos a nuestras invitadas. Son dos chicas, digo chicas porque son chicas, son muy jóvenes, que se dedican a esto de ayudar y sanar a los pequeños
que tenemos en casa, que no son hijos, pero casi, como son nuestras mascotas de todo tipo. Vaya, que son veterinarias y que tienen una clínica en Tacoronte que se llama Clínica Veterinaria Tacoronte. Hablamos con su propietaria, Alicia Martín González. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Que le dije 30 y me dijo, ¿cómo? Digo, yo cuando digo 30 es menos de 30. Tiene menos de 30. Y Teresa García Beltrán.
Hola, ¿qué tal?
Ambas dos veterinarias, enamoradas de los animales.
Sí.
Esto de ser vocacional de los animales tiene que ser duro, porque ya es difícil entender a los seres humanos que hablan, pues entender a los animales que no hablan tiene que ser horroroso, ¿no? Es complicado.
Cuesta, tienes que tener otro lenguaje también, ya que nos vamos, ya con más o menos experiencia nos vamos acostumbrando, pero sí, es complicado a veces dar con lo que tratarlos y con lo que tienen y eso.
Pues doble valor, primero dedicarse a lo que vocacionalmente han estudiado y encima emprender, iniciar una andadura que en estos tiempos que corren no es nada sencillo. ¿Cuándo habéis decidido montar una clínica como la Clínica Veterinaria de Tacoronte?
Bueno, se nos dio la oportunidad hace casi 2 años ya. Hace casi 2 años. Y bueno, lo estuvimos hablando, estuvimos viendo la opción. Es verdad que la clínica ya estaba de antes, por lo tanto tiene...
Tenía trayectoria.
Sí, estaba fácil de poder continuar. Y bueno, nos hacía mucha ilusión tener algo propio, algo nuestro y poder gestionarlo de manera que creemos que es el futuro de la veterinaria.
No, conocimos de, bueno, ella y yo somos amigas de la carrera y nunca pensamos en ese momento cuando estudiábamos que íbamos a estar en esa situación en un futuro.
Se os ve complicidad. Oye, esto de ser empresaria cuando uno tiene menos de 30 años, ¿cómo se lleva? Porque si los chavales y las chavalas jóvenes tienen dificultades de meterse a comprar una vivienda, me imagino las dificultades que puede tener uno cuando se plantea el hecho de decir, vamos a coger los poquitos dinero que tengamos, lo que podamos pedir a papá o a Pigo, y vamos a meterlo ahí en un proyecto. ¿Cómo tenéis tanto valor?
Sí, ha sido complicado, pero bueno, es verdad que hemos decidido priorizar en nuestro caso el negocio y ya luego vendrá pues la vivienda, lo que toque. Hemos tenido que ir eligiendo poco a poco, pero bueno, con mucha ilusión. Es complicado, hay que echarle horas, hay que ir invirtiendo, pero poco a poco.
Cuando trabajamos éramos empleadas, no éramos tan conscientes, ¿no?, de lo que implica también la responsabilidad, no solo de parte de como una clínica veterinaria, sino como empresa y empresaria. Entonces nos hemos visto como nos hemos obligado a estar más informadas y saber más cómo se gestionan estas cosas.
¿Y os gusta,
más jóvenes,
después de 2 años, el mundo del emprendimiento?
Sí.
La verdad que nosotras...
Pero ya sois conscientes de lo duro que es.
Sí. Nos gusta, pero no le quita lo duro que es.
Y además tomáis conciencia de que de la parte que trabajáis que se lleva el Estado y que se llevan las administraciones, ¿verdad?
Sí.
Eso quizás sea lo más difícil de digerir, ¿no?
Es lo que toca, pero bueno, la verdad que nosotras por ahora nos sentimos muy agradecidas, muy afortunadas, porque en nuestra situación hay gente que puede estar peor y la verdad que, bueno, vamos para adelante, tenemos ganas de trabajar, iniciativa, y eso es lo bueno, que hemos entre las dos ya llevamos 2 años trabajando y podemos decir que hemos tenido la suerte de estar con una persona que nos acompañamos y que nos apoyamos en este proyecto siempre.
Teresa, Alicia, ¿os dedicáis solamente a mascotas o también dedicáis al tema de la ganadería, de la cabra, los cochinos? Porque eso también es otro mundo tremendo, ¿no? Donde hay administración pública, que hay veterinaria de administración pública, pero imagino que también habrá que atender a los caballos cuando se ponen malos en la granja de
es
cabra.
Es verdad que en ese caso suele haber veterinarios especializados. Nosotras nos hemos
centrado
más
la administración,
en,
¿no?,
estáis centrados en pequeños animales, en de perritos y gatos.
Empezando ahora intentando poco a poco exóticos, pero vamos, que es muy poco a poco. Pero es verdad que son veterinarios de caballos. Hay aquí a lo mejor 3 conocidos, sí, y que la gente van a las cuadras y a los
y están vinculados con la administración pública además, porque
muchas veces.
Bueno, pues entonces nos centramos en las mascotas. Ahora hay una ley de bienestar animal que imagino que ustedes habrán visto con ojos críticos, que habrá limitado muchísimo el acceso o el abanico de mascotas, ¿no? Uh-huh. Pues decías animales exóticos, algunos han dejado, pero hoy es complicado tener algo que no sea un perro, un gato o un periquito en casa, ¿no?
Sí.
Es complicado y, bueno, en cierto modo la ley está hecha un poco para que se valore realmente lo que es tener un animal y que no cualquiera puede tenerlo, no es un derecho tener un animal, pero a la vez también hay que, bueno, yo creo que hay pinceladas que hay que tenemos que ir poco a poco adaptándonos y entendiendo también al dueño de un animal, porque al final a veces se le pone un poco difícil, ¿no?, ante las cosas que le piden tener un animal. Entonces creo que el punto medio es lo que hay que intentar buscar.
Salud.
saludamos al que ha llegado, ¿no? Lo saludamos. Sí, ¿no? Hola, hola. Te han encendido el micrófono sin mi autorización. Don Benito Regalado, buenos días.
José me quiere. Sí. Muy buenos días. Bienvenida a nuestra estimada invitada. Pues en el pueblo, además, donde tienen la clínica, que está Coronte, hay una política bastante avanzada en el tema de las colonias felinas y, bueno, hay una sensibilidad especial, gracias a Dios, que la administración ha podido entenderlo. Y ustedes, ¿qué interacción tienen con el tema de las colonias, con el tema de las protectoras?
Nosotras la verdad que nos gusta mucho colaborar con temas de asociaciones, colaboramos con unas cuantas y luego la Etneta Coronte se lleva a cabo el proyecto SER, que es la captura, esterilización y retorno de los gatos de colonia, que creemos que
¿Gatos de colonia son gatos callejeros?
¿El qué?
¿Gatos de colonia son gatos callejeros?
Sí, exactamente. Y creemos que Tacoronte en ese sentido está muy avanzado en comparación a lo que hay en el resto de la isla y que lo está haciendo bastante bien, ya que, bueno, no sé qué cantidad de gatos castrarán al año, pero es verdad que a nosotras nos vienen bastante de parte del ayuntamiento y creo que hacen una labor muy importante y que la llevan muy bien.
Además, hubo un momento en que hubo una normativa de la anterior legislatura donde la gente se asustó porque decían que iban a cazar a los gatos y a los perros callejeros y a exterminarlos.
Bueno,
eso se paró, gracias a Dios, porque era una auténtica barbaridad, pero...
No es que se parara. Ahí hay temas encontrados. La administración tiene también obligación de defender las especies en vías de extinción y especies protegidas, simplemente. Entonces, digamos que había colonias que no estaban controladas. Eran colonias, pero no tenían ningún tipo de control y estaban haciendo merma en la población de determinados animales, ¿no? Desde lagartos a pardelas a tal. Entonces, bueno, pues tenemos que llegar a un entente social en
un
el que estas
¿no?
cosas, un equilibrio en que estas cosas.
Pero me parece más interesante, de acuerdo, de coger las colonias y esterilizarlas para que no se proliferen y no invadan los ecosistemas, a organizar una caza, porque yo lo que leí era que iban a organizar.
Bueno, fue una manera de venderlo. Lo que se hizo fue que
se controló
y muchos de los animales que estaban allí se quitaron. Sí que es verdad que también había muchos animales que estaban afectados por enfermedades letales para ellos, incluso para los humanos y para el entorno. Y entonces, hubo animales que hubo que sacrificarlos, pero no fue un tema de ir a cazar a los gatos y matarlos, sino que, desgraciadamente, algunos de los gatos que tenían pues la leucemia. Sí, tenían una serie de enfermedades graves y no tenían solución.
Eutanasia.
Sí.
Bueno, pues
está contemplado.
Volvemos a la actividad de estas dos maravillosas empresarias jóvenes de Canarias que tanto necesitamos en esta tierra. De verdad que lo digo de corazón, necesitamos gente emprendedora y joven.
De eso va nuestro programa normalmente.
Normalmente.
Y en este caso, una de las cosas que siempre hablamos es la formación. En este caso son jóvenes y sobradamente preparadas, ¿no? Ahora mismo el tema de la clínica de ustedes, a los propietarios de... Yo no me gusta llamarlos mascotas, porque yo no lo veo como una mascota. Mi perrita, Ivy, es un miembro más de mi familia. Entonces, los que somos compañeros de vida con los animales que quieren compartir ese tiempo con nosotros, pues ahora tenemos un elemento de seguridad, porque ustedes tienen unos horarios que solamente tienen ustedes en el norte, ¿no?
Cuéntenos esos horarios.
Sí, bueno, ahora mismo somos la clínica que conozcamos, que estamos sábados, domingos y festivos. De noche no, pero todos los días del año estamos allí.
¿De noche
allí?
¿A partir de las 8, a partir de las 9?
De noche no estamos, sino hasta las 9 de la noche, sí. Exacto. Entonces, bueno, los animales a veces no entienden de horarios y bueno, entendemos que un animal que se pone mal un lunes también puede ponerse un domingo. Y bueno, nosotras que además venimos de trabajar en sitios de pues hospitales también 24 horas y tal, estamos también un poco sensibilizadas más con ese tema de los horarios y ya venimos un poco pasadas de eso. Entonces,
yo vivo muy cerca.
Sí.
Y ayer al pasar, pues me quedé muy tranquilo cuando vi que estaba el consultorio casi lleno, eran como 5 o 6 personas con sus animales esperando para ser atendidos, ¿no? Y bueno, pues eso repito, como persona que convive con un animal, da mucha tranquilidad, porque es que me ha pasado de que el perro, de la perrita en este caso, se pusiera enferma y no tener a dónde ir. Entonces, gracias por hacer el esfuerzo personal y profesional de estar ahí para poder atendernos.
En todo el norte es la única clínica que está abierta 7 días a la semana, sí. Incluido fiestas de guardar.
Sí, sí, por eso es tan importante.
Nochebuena no.
Bueno, de día también.
Por eso, de para la gente que sea más del norte, pues claro, irte más.
¿Dónde estáis ubicados?
En Tacoronte, justo en la misma carretera general, fácil acceso, la verdad.
¿Antes o después de la gasolinera?
Después.
Después hacia Santa Cruz.
Después, si vienes desde aquí, desde el norte, es después de la gasolinera.
Pero en la propia carretera.
En la carretera general. Sí. Y además es fácil aparcar, porque es una zona donde no es nada difícil aparcar. Y es de las zonas de Tacoronte, incluso que tiene acera ancha. Se puede estar paseando con el perro por delante sin problema.
La parte de la carretera que está ya hecha en condiciones. Hay otra parte que no está del todo en condiciones.
Es así.
Bueno, y aparte de perros y gatos, ¿qué otros mascotas atendéis?
Lo más tal son perros y gatos ahora mismo. Es verdad que nos estamos formando también en exóticos, y bueno, pues para un día puntual que, oye, pues una herida, un conejo que viene pues un fin de semana o lo que sea, pues poderlo atender. Pero por ahora no quiero decir ampliamente, oye, necesitamos exóticos.
Los periquitos que se ponen malitos.
Las aves es lo que menos, la verdad. Las aves hay que ser eso. Lo bueno de la veterinaria es que va avanzando, va teniendo sus especialistas. Hay clínicas especialistas en aves, en exóticos, y bueno,
ustedes son perritos y gatitos.
Sí. Cada uno respeta su gremio, ¿no? Su parte de.
Y ya que estamos, aprovechando que estamos en antena, pautas que debemos transmitirle, que pautas sanas para tener a nuestros animales, que queráis compartir con, aparte del tema de las vacunas, que evidentemente no, ya no es una pauta, pero es que es obligación. ¿Qué tipo de cosas? Ah, bueno, por cierto. Bueno, sí, luego lo digo, que estuve gracias a ella en un tema que me ha cambiado la psicología que tengo hacia mi perro, un tema patrocinado por ustedes, pero eso lo hablamos después. Díganme ahora las pautas.
Hombre,
¿qué recomiendan?
Nosotras en general creemos que es muy importante pues el entenderte con tu animal, sí. Lo que has hablaba. Luego el tema de la alimentación es muy importante. Muchas veces vamos a ahorrar un poco y al final de mes lo que te estás ahorrando son 3-4 euros por una mala alimentación, que es la base de, pues como con nosotros, que se ha visto, es muy importante como base para la salud. El tema de la desparasitación, que aquí en Canarias tenemos la filaria y a la gente parece que a veces se nos olvida, es muy peligrosa, es mortal, y nos vienen día a día gente que no ha desparasitado, que hacemos el test, a veces hay suerte y es negativo, otras veces no tenemos tanta suerte.
Filaria es lo del gusano del corazón.
El gusano del corazón,
que
exactamente.
Que se pone la pipetita aquí detrás.
Sí.
Yo creo que no tengo perro, pero eso ya era un problema cuando yo tenía perro.
Sí, y bueno, nosotras creemos eso, que en la prevención está la clave, y luego sobre todo en animales geriátricos, nosotras intentamos concienciar mucho de los chequeos geriátricos, que después una vez al año, una vez cada año y medio, 2 años, hacerle unas analíticas, una radiografía para poder
¿A partir
prevenir.
De qué año un perrito es geriátrico?
De los 8 años.
Ya son adultos, sí. Ya son mayores.
Hay que ver cómo se dice, porque no todo dueño se toma bien que le digan su animal geriátrico. Bueno, pero
mi perra tiene 8 años, parece una bebé, para mí es una bebé, pero tiene 8 años y ya es geriátrica. Sí, entonces, el llevar un control, porque hay muchas veces que nos vienen a consulta, oye, que me lleva 2 días raro, y ya cuando le venimos a hacer una analítica o unas pruebas de imagen, ya tiene una metástasis que no se puede hacer
medicina
nada.
Medicina preventiva para las mascotas también, sí. No solamente para nosotros. Igual que vamos al urólogo, al ginecólogo y nos Exacto. hacemos ese tipo de cosas a los hombres y las mujeres, también a los perros.
A día de hoy hemos empezado a trabajar con seguros también, que es importante decirlo.
¿Existen seguros para mascotas? Pero sé que son caros como demonios.
Bueno, no lo sabemos.
Ese no es vuestro negocio. Sí, o sea, atendéis a los perritos perro. Asegurados.
Sí. Pues lo que nos comentan es que a lo mejor, pues eso, a un seguro de casa, pues puedes añadirle un plus del seguro de mascota. Y bueno, nosotras ahora que vemos los precios que se manejan, ¿no? Y vemos cómo se le queda al dueño con un seguro, pues bueno, es tarde para planteárselo, ¿sabes? Sí.
Sobre todo en caso de operaciones. A lo mejor los chequeos normales no se nota, pero si se tienen que enfrentar a una operación, que no hay seguridad social para las mascotas. Bueno, sigo.
No des idea. Sí, que hay, nos oye gente de Podemos, ¿eh?
No, la equivocación.
Yo
no
prefiero
sido,
que
sino
pongan odontología a los niños.
Pues el otro día, organizado por el Ayuntamiento de Tacoronte, en esto tengo que felicitar a la concejala de, en este caso, de Sanidad y Defensa de los Animales, que es doña Leni. porque organizó unas jornadas muy interesantes que creo que se van a repetir. Ustedes eran uno de los patrocinadores. En la que ha venido un adiestrador de perros, maravilloso, lamentablemente no me acuerdo cómo se llama, pero...
Adrián Navarro.
Bueno, pues ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados en cómo es la relación mía con mi Ibi. Bueno,
¿tu Ibiscu?
Mi Ibi, España, Valencia, España. Ibi es el, para los que conozcan los Pokémon, es el Pokémon perro. Y es mi perro.
Es el nombre de tu perra.
Sí. Entonces, bueno, es una foster terrier que tiene un carácter determinado, es buenísima con las personas, pero no lo es para nada con los perros, ¿no? Entonces, a raíz de esa charla, pues he aprendido pues unas claves y cómo funciona su cerebro en determinadas cosas, ¿no? Y bueno, pues le agradezco que hayan patrocinado eso. Invito a todos nuestros oyentes que cuando se convoque la próxima asistan, porque realmente es un tema muy interesante, donde va a haber talleres, donde va a haber...
Sí, la idea es en julio hacer un taller, ya que pues que las personas llevan su mascota y practicar pues esas tipo cosas de cómo hacer que tu perro no tire al pasear, cómo hacer lo que hablaba Adrián, la correcta sociabilización de tu perro con otros perros, y ya llevarlo un poco a la práctica, porque como comentábamos, no solo es importante el tratar desde el punto de vista clínico, patológico, ¿no? En el sitio, en la veterinaria, sino pues en el día a día, qué cosas podemos mejorar en el comportamiento de tu perro, que también influyen en otras, después incluso indirectamente en patologías que se puedan generar.
Y entonces, su bienestar en el día a día.
No, lo del bienestar está claro. O sea, por ejemplo, en el caso de Ibi, que tiene un carácter muy especial. Es buenísima. Yo me la llevo todos los días a la oficina conmigo. Y bueno, con las personas.
Cuando llega alguien con perro.
Bueno, cuando llega aquí un perro se crea un conflicto, bueno, que estoy empezando a intentar llevarlo con otra manera de gestión. Pero
el tema territorial de los perros es curioso.
Sí, y en mi perra además hay un tema de es muy posesiva hacia mí y bueno, ella cree que tiene la misión divina de
protegerte.
De protegerme contra todo. Vale, entonces, especialmente contra otros perros. Entonces, bueno, pues ahora tengo que empezar a trabajar en eso para que sea más sociable. Con las personas no es que sea sociable, sino que parece una más. Es más, ve hasta la tele. Ve la tele, mi perra. O sea, tengo vídeos impresionantes de ese animalito viendo las series. Hay incluso películas preferidas. Uno de unos perros que se pierden en el Polo Sur. Bueno, lo ve, apoya al bueno,
habla con el malo. ¿Es verdad que los perros ven en blanco y negro?
Una escala, se supone, de grises, amarillentos.
Una gama cromática diferente a la nuestra. Sí, es decir, exacto. Que tiene una percepción de la realidad diferente a la que nosotros tenemos. Sí. Al igual que oyen diferente y igualen diferente.
Sí, exacto. Tiene más.
Otras cosas que a mí me preocupaban cuando... Y es que hace tiempo no tengo perro, porque ya perdí algún perro que otro y me cuesta volverle a coger cariño. Yo debo decir que he llorado más por un perro, lo voy a decir, se me ha enfadado mi abuela, más que por mi abuela.
Es un duelo que hay que pasar y al final el perro está todos los días en casa con nosotros. Entonces, es una compañía justo ahora constante.
Ya perdí mi abuela, perdí una, perdí otra y oye, pero es que perro no vamos a perder siete. Si ya, esto es como un poco masoquismo, ¿no? Sí, entonces, bueno, ya me vivo en un sitio donde no creo que deba tener perro, con lo cual...
Yo en el anterior, Thor, un schnauzer negro enano maravilloso, otro ejemplar de perro, bueno, hablar de él ya me emociono, pues se nos murió justo cuando nos íbamos de viaje.
Bueno, pues después hablamos de tus perros, vamos a hablar de más de temas generales. Temas generales de perro, por ejemplo, con la experiencia de Benito y mía, ¿tú has tenido siempre el mismo perro o has tenido distintas razas?
Distintas razas, sí.
Yo tuve una como el que tiene, el Foster Rear. Y hay cuidados que son diferentes por razas, ¿no? Tema del pelo, tema de la piel, tema de la peluquería, tema de las uñas, tema de las orejas.
Incluso en el tema de la actividad física que necesitan o todo, es diferente al final.
Ustedes como buenas veterinarias, cuando veis a un perro, le hacéis un examen al propietario.
Un examen general. Al propietario.
Usted sabe que tiene un perro de la raza tal, mil leches, y este perro hay que revisarle las orejas dos veces a la semana.
Esas recomendaciones.
No la cartillita de la vacuna, sino este perro cuidado, porque no todos tienen. A este no se le puede lavar mucho porque tiene la piel no sé cuánto.
Incluso
hay que
por el color del pelo, yo tengo una perra blanca.
Que eso creo que es muy importante. Yo lo echaba en falta cuando. Es que uno tiene que ir aprendiendo a manejar tu perro, a cuidar tu perro. Antes no había internet. Casi con prueba error. Con prueba error de que cómo tengo que llevarle las uñas, cómo tengo que llevarle, porque hay perros que hay que recortarse, hay perros que no, las orejas hay que tener más cuidado con uno que con otro. Tuve un cocker y me cago.
Los cocker y las orejas, las otitis,
lo peor.
Sí. Y sin embargo, los foster terrier pues van a su bola. Pero también hay que pelarlos de una manera definida, ¿no? Hay que usar. Y eso no se puede aprender una vez que lo tienen, sino ustedes no, que sabían esas cosas.
Eso siempre decimos desde que tienen un perro y nos dicen, oye, coger cita para... Cogemos además un buen rato de la
manual
cita
de instrucciones
para,
de este perro,
para explicarle, de no solo, oye, no, desparasitar y... No, no, vamos a hablar qué tipo de comida, no todo el mundo se puede permitir un pienso de gama alta, hay gamas medias y gamas bajas que también están bien.
Siempre mejor pienso que desechos de la comida de cada uno, ¿no?
Por supuesto.
Aunque se te pongan ahí y te pidan jamón york y te pidan de pechuga de pollo, eso no.
A ver, en esto hay cada veterinario incluso tiene su propia opinión. Hay dietas que se llaman las dietas BARF, que son dietas basadas en comida natural, pero bueno, para eso hay que hacerlas bien y hay que saber qué ingredientes necesita tu mascota y que no siempre nos basemos en carne o no siempre nos basemos en otras cosas, ¿no? Yo lo que creo es que por lo menos hay que llevar una dieta equilibrada. Yo apoyo mucho el pienso. A día de hoy hay muchos piensos y piensos más naturales, menos naturales. Pienso, y sobre todo por el tema de los perros, concretamente el tema del sarro en la boca. O sea, yo que por ejemplo soy la que suelo hacer las limpiezas allí a diario, tenemos muchísimas limpiezas dentales por el mal cuidado sin querer que se hace de las bocas de los animales. Y es que eso, que el tema de dar, pues no, voy a darle un poco de potaje que me sobró, porque hay gente que lo hace y no pasa nada, pero que eso sin darnos cuenta, pues es comida húmeda que se queda entre el diente y genera mucho sarro. Y eso en un futuro da dolores en la boca, halitosis, mal aliento, y es un problema. Entonces las limpiezas en los perros no es como las personas, que nos las hacemos y ya está. Ellos hay que sedarlos, hay que dormirlos, entonces... Lo ideal es intentar evitarlo y prevenirlo desde el principio.
Pienso de calidad y comida seca, que sea la base de la nutrición de los animales. Y después ya los caprichitos son...
Claro, yo misma soy veterinaria y yo le doy a mi perro mi trocito de una lonchita de jamón.
Yo conocía a una persona que decía que el perro era uno más de la familia, entonces había que poner un plato de comida a lo que estábamos comiendo. No, te lo digo en serio. Es decir, y hay gente que los ve... Es que humanizar a los animales tiene...
Hay que saber que tienen requerimientos nutricionales diferentes. Por mucho que tú lleves una dieta equilibrada y completa... está hecha para ti, no para un perro, igual que no le puedes dar lo mismo a un gato. Lo importante es que tengan una dieta equilibrada y completa, que no les falten nutrientes, sea de la manera en la que sea, pero no comiendo lo mismo que nosotros, porque ellos no van a digerir pues unas papas fritas.
Y va a tender a la obesidad. Un perro a veces no lo manifiesta, pensamos que no está sufriendo, pero un perro que pasa es obeso.
¿Y es verdad que no tienen páncreas los perros?
No, sí tienen.
Entonces, ¿por qué no pueden comer chocolate ni galletas dulces?
Porque es tóxico, tienen una metabolización diferente.
Ah, es como les funciona, ¿no?
Exacto, igual que si le das un ibuprofeno, la metabolización es hepática, para nosotros no es tóxico, pero para ellos sí.
Dice que te pongas más cerquita del micro, que no muerde.
Que un ibuprofeno para un perro es mortal y sin embargo nosotros no. ¿Y por qué? Si se metaboliza por hígado, su hígado no está hecho para metabolizar este medicamento.
Bueno, mejor no darle dulcecillos a los perros que les sientan mal. No porque no tengan. Es que a mí me dijeron, es que no tienen páncreas. Digo,
¿no? No, sí tienen.
Me quedé un poco. No me lo dijo un veterinario. Un pseudo veterinario. Oye, tenemos que dejarlo aquí. Yo me encantaría seguir poder estar hablando con ustedes, pero el tiempo en la radio es como en la televisión casi, que va cortito.
Muchísimas gracias.
Quedan ustedes invitadas para venir por
la invitación
aquí,
y gracias. Algo que contar. Sí,
recordar: Clínica Veterinaria de Tacoronte, la Catedral General de Tacoronte, 7 días a la semana, cualquier día del año, incluso fiesta, a disposición de todos los usuarios que tengan que ir, no solamente cuando se ponga malito el animal, sino también para las revisiones.
No, peluquería también tenemos.
¿También tenéis peluquería? Sí. Ah, pues yo no lo sabía.
Tenemos a nuestra increíble Sarai, que es una crack, y ella domina las peluquerías súper.
¿Y eso a estilo de esos raros, estos peladitos raros que...?
De todo. Un poco lo que
a gusto del consumidor, ¿no?
Tampoco le pongas mucha presión. No,
a gusto del propietario o propietaria.
Sí, exacto.
Pues el perro a veces sale cabreado.
El perro
sale
igual.
Oye, Alicia, Teresa, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Pues nada, repito lo mismo, gracias por la seguridad que nos dan como usuarios y nada, seguir en esa línea de trabajo donde no solamente están implicadas en la salud a nivel de su negocio y tal, sino compartiendo cosas con la sociedad como se está haciendo en Tacoronte. Muchas gracias y nos veremos pronto.
Muchas gracias.
Bueno, pues para acabar esta semana del Día de Canarias, una tertulia... Bueno, no digo nada. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Arrecibita, buenos días.
Muy buenos días.
Mi amigo Benito está haciéndose los vídeos esos que se hace, que dice que son maravillosos. Ahora llegará. Y estamos pendientes a ver si llega nuestra siguiente invitada, que bueno... estábamos hablando mal de ella, con lo cual igual nos ha oído. Estamos hablando mal de ella.
Vamos a tener paridad entonces.
Sí. Hoy teóricamente hay 2-2, pasa que faltan 2 por sentarse. Escúchenme una cosa, ¿qué hicieron ayer en el Día de Canarias?
Pues yo bajé con mi madre y con mi hermana a comer el Hanen y dar un pasito por el puerto.
El Hanen es comida típica canaria, ¿no?
Bueno,
en el puerto hay una salchicha que son típicas también.
Es solomillo y...
Lleva tantos años ya que son.
Yo te iba a decir, eso es típico, ¿no?
Además, te ves a todo el mundo, como le comentaba a Patricia, pasas más tiempo levantándose salvando a la gente que el tiempo que te pasas sentado.
Esa terraza es muy peligrosa, ¿eh? Esa terraza es muy peligrosa.
Sí, pero es divertida.
Te pegas ahí una hora y saludas a medio pueblo.
Y el 24 y el 31 de diciembre, ya no te digo ya, o sea que...
¿Y el día de la embarcación?
El día de la embarcación, ahí estoy yo. Ahí estoy yo.
Palabras mayores ya.
Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué hiciste tú, Patricia?
Pues mira, mi idea era la playa, pero el tiempo en este norte no nos acompaña y me fui de almuerzo.
Es verdad que ayer estuvo el día feo, ¿eh?
Sí. Horrible.
En medianía estuvo lloviendo, por lo menos hasta.
Bueno,
menos en el puerto.
Bueno,
en
hoy tampoco.
El puerto estaba nublado, pero.
No, pero está, ya son. Pero... El 40 de mayo te quitas el sayo, decían los viejos.
Y yo que estoy de puente, pues mira, no lo puedo aprovechar.
¿Estás de puente?
Claro, la construcción tiene convenio hoy.
Es verdad que la construcción tiene una cara.
Sí. Y yo no sé cómo que tiene una cara.
El miércoles hasta medio.
Lo de los puentes por convenio, eso mismo me molestaba una barbaridad. Sí, pero los puentes por convenio, marcados en el convenio. Sí. Este.
Y el miércoles
cinco,
hasta las 12.
¿Qué parece poco? No, pero son 5 días. ¿Eh? Todas las profesiones tienen sus 5 días. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo cogemos bien estratégicamente.
Pero son como los profesores.
Y
que
no sabes
los
cómo me gusta este año, que no tengo misa, no tengo procesiones, no tengo actos.
¿No vas a ir el día 6 entonces al programa que hacemos especial en las alfombras?
Si me invitas, voy. Pues yo invitada
estás. Invitada estás. Y además, mira, te voy a invitar. Para que, porque no sé quiénes me han puesto en la escaleta, o sea, sí. Que lo hace el gabinete de prensa del Ayuntamiento de la Orotava, sí. Que se agradece porque cómo trabajan ahí, ¿eh?
Sí. Eva es una puntal.
Sí.
No lo puedo decir. Hay cosas que me tengo que callar.
Vale, pues no lo digas, pero
ahora,
yo,
ahora cuando ya me cierren los micros...
Ya me dicen la hora que... La
pero Eva
hora
es
que...
una maravilla, cómo, sí, cómo ocurra, sí, cómo ocurra. Sí.
No, y lo controla todo y te está llamando un día antes, no sí. Te despistas.
Pues en la escaleta me ha puesto representante del grupo socialista, representante del grupo, pero no me dice el nombre. Ni de Asamblea, ni del PP, ni del PSOE.
Tengo porque que yo... se tienen que dividir entre otras radios.
Sí, pero a mí no me van a dejar con el culo al aire como me dejaron el año pasado.
En el PP solo he ido. Yo fui el año pasado.
Sí, pero otro no. Tuvimos que cazarlo al vuelo.
Ah, vale.
¡Esto viene aquí! ¡Que te toca a ti!
No, ya me paso. Yo estoy haciendo alfombra. Tú sabes que yo hago
bueno, tú te vienes... Mira, va a venir a Arte Arena, va a venir la asociación de alfombristas. ¿Tú te vienes, te sientas y ¿va a venir vestida de maga? No, el día de la alfombra.
Pero el día de la alfombra voy a ir vestida de maga.
Pero te vienes, te sientas y...
La loca.
Y así hablas tú con la gente del PP.
El sevillano este. Vete a ir de traje de faraona. Sí.
Bueno, Patricia, tú que invitada estás.
Yo me paso.
Por si quieres hablar de las alfombras, de tu alfombra maravillosa.
Mi alfombra maravillosa de que las este mejores. Año queda más preciosa que va a quedar este año. Pues es corrido, el mío es corrido.
Es de, la, sí. De las largas.
Sí, porque tienes tapiz y corrido, como saben, yo soy de corrido.
Pues ayer me dieron a mí el Día del Canario.
Que por cierto, está al lado del Sabor Canario, pues si alguien se quiere pasar a saludarme, ahí voy a estar todo el día.
Pues pasaremos,
y
pasaremos.
Este año no me tengo que caminar la procesión, la veré desde la ventana de mi casa, que me encanta.
Tenéis poco condumio y poca intendencia. Allí no vas y no te invitan a nada, ni a una pella de gofio.
Perdona, porque en mi casa se invita a todo el mundo.
Si voy vestido así como hoy, con la camiseta de la bandera de España, igual me dan más.
Y si llevas una águila...
Oye, vamos a ver, ¿qué tal? Ayer era el Día de Canarias, pero ayer lo que pasó en España es para reflexionar. De hecho, la celebración del Día de Canarias ayer fue como un poco light, ¿no? Es decir, no hubo grandes actos.
No, la verdad
institucional.
Es que no.
El amigo Clavijo se desmarcó dándole leñitas a la amnistía, que me parece muy bien la postura de Coalición Canaria. Solamente con PP y Vox fueron los que votaron que no. Los demás todos
también,
fueron allí.
Coalición también votó
sí,
que
sí,
no.
Sí, PP, Vox y Coalición.
No, y también con los navarros, ¿no?
Sí,
bueno, UPN. Para mí eso, para mí eso
es
PP. Igual que coalición.
Pero para mí eso es PP. Yo es que la UPN no lo considero. Lo meto dentro del PP de toda la vida, ¿no? Es como la marca blanca del particular.
La verdad que fue vergonzoso lo de ayer, ¿eh?
¿Lo vieron?
Sí.
Yo lo tuve.
Sí, porque
yo.
Como estaba de fiesta, pude verlo. No,
a mí me resultó un poco chocante, pero me lo comí. A veces miraba, a veces no, pero fue una película de terror.
A mí me pareció, se salió de tono el de Sumar.
Sí. Total. Hoy está hablando, Pisarello hizo una intervención francamente criticable. Y hoy, yo lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir. La responsabilidad de lo que pasó ayer es de la presidenta del gobierno, de la presidenta de la Cámara.
Sí. Sí, no lo paró y tenía que haber parado la sesión directamente, ¿eh?
Desde la primera, y si no, advierte de expulsión, y con lo que tenían que estar allí todo el mundo sentado, sobre todo la parte de que quería probarla, oye, moderen un poco el discurso, unos y otros. No, focalizó un poco el tema en la parte de la derecha, que también se pasaron y un rato.
Vox sobre todo.
Un rato.
Vox sobre todo, se pasó.
Y eso de cuando nombraron a una persona gritar cobarde, traidor, eso me parece que está fuera de sitio total.
Se lo puedes decir en la calle porque te da la gana, al quien se lo quieras decir, porque somos un país libre, creo que somos libres y podemos decirlo, pero en una cámara, en un sitio de institucional donde estamos representándolos todos los que han sido elegidos, no es que lo hayan puesto a dedo, han sido elegidos. Pues chicos, lo de gritar,
un mínimo,
traidor,
¿no? Sí. Un mínimo de educación.
De educación.
¿Pero no comparten conmigo que la responsabilidad es de la presidenta?
Totalmente. Claro. Y además lo dejó.
La máxima autoridad.
Pero es que no solo llamaron traidor a Pedro Sánchez, también a la vicepresidenta de gobierno. Sí. Y no pasó, y al Bolaño, o sea. Y no pasó nada y lo dejaba porque él le para y dice, pues hasta que no se expulsa a este señor, no.
Y a un tío, en señora, el ejercicio del uso de la palabra, llamó filonazi.
Sí.
Otro llamó fascista.
No, y luego. Pero
genocida, cómplice del genocidio. Pero, es decir, usando la palabra. Es decir.
Y la excusa dio es que lo llamaron Machu Picchu.
Pero
y es mentira.
Sudaca.
O Sudaca. O Machu Picchu entendí yo algo así. Vale.
Le dijeron más cosas. Hombre. Pero lo que le dijo a Abascal desde la tribuna es que es un enemigo declarado de España porque sus declaraciones así lo indican. Es decir, es que el señor Pisarello hay que leerle lo que ha dicho.
Sí. Y hay que recordarle cuando tiró la bandera de España.
Por ejemplo,
en el balcón
se lo recordó a Abascal, ¿no? Y eso un hecho. Entonces, ¿usted quiere mucho a España? Pues, yo veo representantes ahí que están diciendo un día detrás de otro que no quieren bien el futuro de España, o que la España que conocemos como España, pues no está muy.
Y lo más
la
triste,
labor, ¿no?
Que al presidente del gobierno le da igual solo por estar en el poder. Bueno, no es él, es la mujer, porque el disgusto del otro día porque la mujer ya estaba investigada. Por no decir imputada, porque ya no se puede utilizar imputada. Y ese es el disgusto que tenía.
Bueno, sí se puede utilizar, otra cosa es que esté bien dicho.
Ella es la que maneja el cotarro aquí, vamos, lo tengo más claro que el agua.
¿Tú crees?
Uf, por toda la vida. Siempre lo he dicho, que la que maneja el cotarro es ella.
Pero si él está doctorado y ella no.
Sí, bueno, pero ella está doctorada.
Él está más estudiado que ella.
Ella está doctorada en manipulación.
En marketing, ¿no? Dice.
Sí.
No ha acreditado, no lo ha acreditado todavía.
Y ahora tiene una empresa de 100% que es de ella y un montón
de cosas.
Sí,
por un instituto. No sé si es un título oficial o... Creo que por educación no es el título. Creo
da
que
igual,
es
pero tampoco el título te da la
Yo
vida,
no he leído todavía el informe de la UCO completo y me están... Algunos que se lo he mandado ya me están diciendo que tengo 31 páginas solamente. Y es verdad que solamente hay 31 páginas. Estoy llamando a mi fuente para que me mande el resto. Pero en lo poquito que he podido leer, que es prácticamente el índice, ahí ya se nota que si alguien ha leído eso y ha filtrado lo que se filtró hace 2 semanas... ¿quién tiene la máquina de fango en sus manos?
El presidente.
¿Cómo hay gente que todavía dice, no, esto es la culpa la tiene Vox, la tiene el PP, la tiene la fachosfera de la justicia? Así.
¿Quién sacó a Franco?
Vamos a ser un poquito objetivos.
¿Quién sacó a Franco?
Pero no, de verdad, es que
no,
yo...
Es que, luego
hay veces que me convencen, pero este
pero
tema
es que,
está muy claro.
No, y a veces que piensas que Rosa está la discapacidad con lo del fango. Y venga el fango. Pero qué fango, qué pesado eres con el fango. Pero ¿te
lo mueven
que...
todo, el fango lo mueven todo.
Sí,
y lo fabrican
que,
todos.
No, pero que te hace gracia...
Pero que estás viendo las propias declaraciones de todos ellos contra la amnistía. Hasta las elecciones, y después de las elecciones, cuando hicieron falta esos 7 votos, como si ya era democrático, si era, ya era posible.
Pero si lo lógico, o sea, es decir, mira, es que tenemos que hacerlo porque quiero gobernar, punto pelota, y la gente...
No pasa nada.
Y la gente, es lo que hay.
Son las reglas de la democracia, y si tú eres capaz... Ahora dime a cambio de qué. Todavía estamos pendientes de que nos diga a cambio de qué le dieron el apoyo a Bildu. Todavía no lo sabemos.
No, bueno, Bildu ya está claro.
Bueno, está claro, pero no hay un documento.
El Ayuntamiento de Pamplona.
Es decir, los que venían con luz y taquígrafo.
El Ayuntamiento de Pamplona.
No,
sí, pero que no está escrito. No hay un documento, y esto es mi acuerdo.
El seguir blanqueando a Bildu en el País Vasco.
Y o sea,
Bildu es una carrera a largo plazo. En
y
esta
Puigdemont,
ya está.
Pero eso son composiciones igual que hacemos tú y yo, que parece que está claro. Puigdemont, pero no hay un documento
presidente.
Que diga acuerdo de gobierno, como el que tiene con Sumar, como el que tiene con Junts. Es decir, esos acuerdos de investidura, como el que tiene con Coalición Canaria, ese acuerdo con Bildu no ha aparecido
vamos
todavía.
Vamos a ver qué pasa después de las europeas.
¿Que no se puede enseñar?
Con el tema de Cataluña, a ver si es IA o.
Bueno, a lo mejor perdona a todos los terroristas y lo saca a la calle. También lo puede hacer.
¿Han visto el vídeo de Junts de ayer?
Sí, buenísimo. Lo dejó ridiculizado, lo más grande del mundo mundial.
Pero con una chulería.
Pero es que me encanta.
Es buenísimo.
También.
Yo no sé si lo he redifundido.
Yo lo haría también.
En Libertad Digital está en abierto. En El Mundo está, hay que pagar la suscripción para verlo. Pero en Libertad Digital está abierto.
Yo lo vi porque.
Y en la cuenta de Junts de Twitter también está en abierto.
Está, no, y lo salió en la tele, vamos, salió en las noticias.
No, yo digo para verlo uno tranquilamente en el ordenador. Decía y tal, no, y, o sea, y escucharlo porque está subtitulado, porque claro, se habla. Se está subtitulado en catalán. Porque los que están interviniendo hablan en español, que son Illa y Sánchez, ¿no?
Lo que tienes que
pero
ver.
Ya estaban diciendo ayer, ya por fuera del Congreso.
Es humillante. Es humillante.
Ahora vamos por el siguiente paso, ahora vamos por el referéndum.
Eso lo dijo Rufián clarito según salió.
O sea, unas personas que no solo no piden perdón, sino que encima tenemos que pedirles disculpas nosotros. Y ahora vamos a ver.
Ya se la hemos pedido.
Ahora vamos a ver si en este trámite que hay ahora, ellos pueden pedir incluso hasta indemnización por todo lo que ha pasado.
Y la presidencia. Yo no sé si RC o Junts, pero alguno de los dos va a pedir la presidencia.
No, Junts, RC ahora mismo con los resultados que tiene no puede pedir.
Pero si suma con Sol,
¿pero ustedes creen que esas cosas van a pasar desapercibidas por delante de la opinión pública española y que se van a seguir comprando voluntades con informaciones? Sí. Es decir, la gente que... Es que hoy me escribía uno... es que, aunque sean listos, pues hay gente inteligente.
Bueno, vamos a ver. Vamos,
compran
vamos.
El discurso de la izquierda de una manera excesivamente fácil. Si se la comen sin pensarlo. Porque si lo pensaran, no se lo podrían comer.
Ya, pero tú te fijas que utilizan palabras.
Lo tenemos fácil.
Tan...
El día 9 tenemos unas elecciones europeas.
No, pero tú te fijas. Vamos a ver a qué se vota. Tú te fijas el vocabulario que utilizan: fango, ¿no? Entonces ya todo el mundo fango. Y la gente de la izquierda. Gente de la izquierda sin capacidades mentales, porque no voy a decirlo de otra manera, ellos ven fango, o sea, derecha, fango, no sé qué, fango. Y es que es ridículo. La
¿se acuerdan del Doberman? ¿Se acuerdan del Doberman?
La gente
del problema de la época de Marcos.
Bueno, ayer dimitió una diputada.
Zaida
dimitió ayer.
Pero votó a favor de la investidura. ¿Podría haber dimitido el día antes? No, pero, ¿o no haber ido a votar?
Ya, pero fue... La yo rubia. Creo que ese fue... Sí, la rubia.
No, pues mira, esa va... Todo es mentira. Pues, estuvo participando la semana pasada.
Sí, yo lo he visto en Todo es Mentira. Pues sí dimitió. Y...
Ahora dirá que es por temas personales.
Claro, pero es porque la cabeza no le da... Vamos, yo creo que la moralidad de algunos que están allí tiene que estar bastante... tocada.
Yo no conozco a muchos diputados del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados, no conozco a muchos, por no decir que no conozco más que a dos, y no puedo decir que esos dos tuviesen duda de lo que iban a votar. Lo tienen claro.
No lo tienen claro porque el jefe dice...
La prioridad es la prioridad.
La prioridad es estar
quieren
allí.
Estar en el PSOE y quieren estar en su cargo, y lo demás es que no quieren ni hablar del tema, es decir, no establecen debate. En el sentido de que no vamos a debatir, vamos a poner blanco sobre negro las informaciones y quién tiene la culpa de una cosa. No quieren.
Es que lo pueden argumentar. Si ellos mismos dijeron que no se podía, pero que era ilegal, Carmen Calvo, es que las declaraciones están todas ahí. Y ojo,
mira el vídeo de Junts, que es demoledor. Es que el vídeo de Junts es demoledor.
Ayer la fiscalía ha dicho ya también, parte de la fiscalía, los que están llevando todo el tema.
Que a Puigdemont no se le puede aplicar la amnistía.
Que efectivamente, que los temas de malversación, Europa no te permite. Y el que se haya cogido dinero público para eso, no se puede perdonar.
Puigdemont lo sabe, ¿por qué no viene? Ya estaría aquí. No.
No, teóricamente, cuando esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, podría hacerlo, pero ya se ha anticipado y han dicho que cuidadito, que aunque se publique en el BOE, las medidas cautelares no se van a suspender, puesto que el juez instructor considera que en su procedimiento no aplica esa amnistía. Y eso es potestad de cada juez.
Ya. Mira,
ya estaremos viendo dónde está la fachosfera. El límite de la fachosfera la iremos.
Yo creo que el día 9 de junio va a haber una cachetada importante y puede que el lunes nos diga otra vez este presidente que hay elecciones generales, como hizo el año pasado.
¿Le va a importar tanto las europeas? Yo creo que no, que las europeas no le van a afectar mucho.
No,
porque más están ahora mismo están focalizando el discurso de que hay que frenar la ultraderecha en Europa.
Y no se va a frenar. Y entonces, los resultados de la europea van a ser
más grandes. O sea, cada vez va a ir a más. Mira a Meloni, lo bien que lo está haciendo
mira
en Italia.
Pérez. ¿Al Vice Pérez es ultraderecha? Porque le da leña a Vox, ¿eh?
¿Ultraderecha es Puigdemont?
O sea, es un tipo
ultraderecha
independiente.
Ultraderecha es Puigdemont. Pero como es progres, son progres.
No, bueno, son progres ahora, que votan a Sánchez.
Dalvise no ha visto el programa electoral.
Es que encima la gente es boba.
Dalvise no lo va a leer. El que lo vota no va a leer el programa electoral. Además, su campaña está centrada en vótenme a mí para que yo me quede aforado y no tenga que perder el tiempo en los tribunales para seguir buscando la corrupción.
Lo que se ha dicho, que el otro día estaba viendo un vídeo, que sorteará todos los meses entre sus seguidores su salario. O sea, que no se va a quedar con un solo euro que cobro, ni para él, ni para asesores, ni nada.
Eso sí lo ha dicho y la cosa ha comprometido.
Bueno, eso lo dicen.
Pasa
ahora,
que es una después. Cosa con poco bueno, carnavalesca,
mi,
¿no?
Milei lo hace en Argentina, lo hacía cuando era diputado.
Bueno, y Bukele no cobra como presidente.
Al Vice Pérez lo han emparejado a Bukele. Yo no veo un perfil político por parte del Vice Pérez. Yo no le veo político, le veo un tipo más polémico.
El otro es multimillonario y luego también pues bueno, es más fácil cuando llegas arriba, cuando no te pueden comprar y sobornar, que cuando eres un...
¿Pero qué les parece a ustedes que al Vice Pérez pueda recibir la friolera de 600.000 votos españoles?
Bueno, ya,
cuando no lo conoce ni Dios, es decir, porque estamos hablando de Luis Pérez aquí, yo estoy empezando a hablar hace una semana. Sí, antes no lo valoraba.
Ni lo conocíamos, vamos. Pues bueno,
tuvimos a Ruiz Mateo, tuvimos tal.
Sí, que... pero Ruiz Mateo tenía Rumasa, tenía casi tantos empleados como los que votaron. Es que este chico, Luis Pérez, es un tipo de 34 años que su trayectoria. 34 años.
Gil también se presentó a las europeas. También,
pero Gil, mira quién era. Gil era presidente del Atlético de Madrid, era alcalde de.
Sí, pero
es que este fenómeno de Luis Pérez es primera vez en España.
Sí, pero que, a ver, los
tipos. No tiene ningún medio de comunicación con la Vale como a Pablo Iglesias o a Albert Rivera, que lo metían en las tertulias de las 5, de las 6, de las 4. Este tipo está boicoteado por todos lados.
Los tiempos han cambiado. Y ahora sí, si Ibai se te presenta, se te presentan cuatro influencers y te comen a los partidos. Por hoy, la gente joven. Y demás Alianza, se mueve a través de las redes.
Alianza Catalana, que entró también en gobierno no, pero sacaron dos diputados en Cataluña.
Tiene una alcaldesa.
Tiene
una alcaldesa y una comarca del PND.
Ah, vale, tiene, eso no lo sabía. Sí.
Tiene una alcaldesa y era
ultra
alcaldesa.
Derecha, eso pero es más derecha que Vox.
Tiene un colectivo de arranque. Es decir, tú ves el reparto de votos, quién ganó en cada municipio y el pueblo de la señora esta alrededor ganó en todo. Es decir, como Jesús Gil con Estepona iba inundando,
vale,
¿no?
Vale.
Una buena gestión municipal no se puede transmitir.
Eso no lo sabía.
Es que el fenómeno Luis Pérez a mí me llama mucho la atención porque es que conozco gente inteligente que sí vota en la europea, que no lo votaría bajo ningún concepto a una presidencia del gobierno, como voto de reclamación de decir, hay que tener a esa figura ahí para que nos toque las narices y nos dé información. Porque va mejorando. Es decir, al principio le colaban muchísima basura, muchísima fake, pero va mejorando. Cada vez que va generando estructura, la estructura no la va generando para colocar amigos, sino para tener más capacidad de filtrar qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? Y las últimas intervenciones, las últimas publicaciones de Albise, que están centradas mucho en su campaña, no ha fallado ni una. Es decir, antes fallaba.
Pues mire.
Ahora, y tiene buenos contactos, yo creo que en la justicia y en la policía y en el CSIC. Yo creo que tiene información de hasta del servicio secreto.
Hay muchos funcionarios quemados.
Y este no es el pequeño Nicolás.
Hay muchos funcionarios quemados de cómo se está gestionando hoy por hoy.
También le viene mucha información. Sí. Es ese que maneja el expediente y lo filtra.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Y lo filtra un tipo que no tiene partido político. Estamos hablando de Albise Pérez.
Sí, no, lo escuchamos.
Y si... Bueno, pues si entra. Si entra...
No va a entrar, va a entrar. Eso lo que no sabemos es si va a entrar con uno o con dos, si le va a ganar a Irene Montero o va a sacar menos votos que Irene Montero. Pero luego a Ciudadanos le va a ganar.
Pero Irene Montero, ¿tú crees que saca alguno?
Sí.
¿Qué?
Irene Montero lo va a sacar. Bueno, ¿uno o dos?
Según las estadísticas.
No, pero las estadísticas pueden cambiar.
Bueno, las estadísticas, de hecho, nosotros nos ponen en la horquilla de 1-2.
Con 1,2%. A nosotros se refiere que él va en la lista de Jordi Caña en el de Ciudadano.
Ah, ¿tú vas a decir que es en Ciudadano?
Sí.
Sí, en la lista va.
¿Y qué número va?
El inmortal.
Soy el 23.
Es Asterix.
O sea que...
Asterix.
No llego. Pero bueno,
hay... Es el único concejal de Tenerife que queda, ¿no?
Sí, bueno, de Canarias.
De Canarias.
Soy eso, el Asterix.
El Highlanders.
Sí.
La aldea gala de Tacoronte.
La aldea del Tacoronte y el elixir mágico es el vino tinto de Tacoronte.
A ver si lo trae. ¿A quién quiere repartir bofetadas a más de metafóricamente hablando?
No te preocupes.
¿Un cochinito negro?
Sí. Cuando quieras.
Mañana.
Hoy, este fin de semana.
Mañana
en
Pinolere.
Hoy he dicho que tú eres el tío que mejor prepara el cochino negro.
Sí, señor.
Hoy lo he dicho tu nombre, ahora lo digo, Benito. Lo hace muy bueno. Yo no lo he probado, pero tiene una pinta, solamente el aspecto.
Sí.
Ah, pero eso no, hasta que no se pruebe, no podemos decirlo.
Pero es que cobra mucho por pasarte un cochino.
No, pero no lo regala.
Eso es mentira. No, en mi casa lo único que hay regalado es el apellido. Benito Regalado.
Por cierto, tengo que decirte que ayer le comenté.
Pero ese era un tío mayor, pero el resto estamos vivos.
Te va a costar, ya te digo, que te va a costar algo más porque a mi mujer no le gusta ni el pato confitado, ni el boleto, ni el foie, con lo cual el arroz no lo va a comer.
Ah, pues mira qué barata te salió tu mujer.
Mi mujer come muy poquitas cosas. Porque pero lo que le gusta es caro.
A mí
lo que le gusta es caro.
Pato,
pero,
me chifla el
pues, a mí también.
Es que a lo que se refiere, Diego, es que hago una paella
especial
de pato confitado con boletus y foie. Ah, que la verdad que es un éxito. Yo tengo también una pequeña empresa de catering.
Cuando le sale bien la paella, porque yo no la he probado
todavía. Y hago show.
Tampoco. Pero mire, yo no lo dejo solo a Diego.
No, pero vamos.
José está diciendo desde fuera que aquí hay mucho hablar, pero aquí poco
sí,
poco.
Yo el cochino negro canario lo he visto partir con un plato, pero no lo he probado. La paella habla de ella como si fuera nueva y no la he probado.
Si Diego va, nosotros también, porque de solo no puede ir.
A ver, hace tiempo que yo vengo diciendo, ahora tenemos que convencer a José de hacer una reunión de tertulianos e invitados.
A escote.
Sin problema. Lo importante es que la hago yo para que ustedes lleguen a probar lo bueno que de mis platos. Sale.
Vale, pues vamos, me apunto ya. Vamos. Ponga fecha.
Mira, ponga mira, fecha.
Además, José, pon fecha.
Ponga fecha. Y es que pasa que es carísimo. Dice, no, vamos a darle de comer por 10 euros. Ah, por 10 euros los picos y los palitos. Y
eso es mentira. Eso es mentira.
Esperemos un patrocinio.
Eso es mentira.
Parte
del éxito de mi negocio en ese mundo.
10 euros de pato congelado, ¿no? Yo quiero pato de verdad.
No. Parte del éxito es que tengo unos precios muy razonables y un servicio excepcional. Hago show cooking. Entonces, no es que lleve cosas preparadas y las deje encima de una mesa, sino que yo me quedo preparando las cosas.
Mira, me está dando hambre.
Me estoy imaginando a Benito con el delantal sin ropa interior. Haciendo el show cooking.
Ostras. Eso es sex show cooking.
Eso es sex show cooking.
A mí, siempre que me pongo un delantal, te lo digo en serio, me pongo el delantal pocas veces, porque es que cada vez que me pongo el delantal me da ganas de quitarme la ropa.
Pues hazlo en tu casa, puedes. Sí, pero no, es que aquí no vas a cocinar.
Sí, pero no me invites a comer.
Pero es una cosa. Tengo que ir al psicólogo a preguntarlo. Pero me pasa siempre. No pongo el delantal nunca. Tengo tres delantales preciosos.
Te has visto muchas películas.
El cine porno, hizo mucho daño.
Pero es una cosa.
Porque además luego se te ve el culo.
Vamos, si me ves con el delantal por delante, no me mires por detrás, porque tienes 90% de probabilidad de llevarte una sorpresa. No, pero una cosa que tengo que hablar con el psicólogo, porque una cosa, pero automática.
Pero si eres psicólogo, hazlo.
Lo hago.
Ah, pues
lo hago. Después que se haga el blanqueamiento, que voy a hacer.
pobre vecino.
No, en mi casa no me ve.
Vale.
No me ve.
¿Te ve tu mujer?
La que tiene que verme.
Por eso.
Después nos vinimos a esto, pero estamos hablando del tema de las europeas. Yo creo que hay una cosa que nosotros los que estamos en medios tenemos que, no por mi interés en este caso, sino tenemos que explicar, hacer una pedagogía importante de que las europeas son las elecciones europeas. Ya no hay bipartidismo, ya no hay nada de eso. O sea, tenemos que votar opciones que realmente nos ayuden a gestionar en Europa. O sea, no voy a hablar de Ciudadanos bien, que sabemos que él lo ha hecho bien, pero ha habido muchos partidos que realmente, sí, Diego, es así, pero hay muchas opciones.
Es que cuando
dices,
sabemos que lo hemos hecho bien.
Bueno,
el modelo de extinción de un partido político en menos tiempo que he visto en mi vida. Y la agonía más larga.
Bueno, pero es el trabajo.
Le faltó terminar diciendo los resultados nos avalan.
Pero es que, fíjate tú, lo que le está costando morirse a Ciudadanos, y es porque tiene una buena gestión económica detrás. A UGT se le hace así tuk-tuk-tuk, tiene que hacer un ERE.
No se muere.
Y a Podemos le tal, y tiene que abrir grupo parlamentario para buscar perras. Ciudadanos lleva 4 años muriéndose porque tiene dinero.
No se muere porque tiene 6 millones de euros en tesorería.
Porque tiene dinero.
Y el último.
Porque está bien gestionado económicamente.
No, una, y porque afiliados pagas una pasta. Son 10 euros al mes.
10 euros.
Bueno, sí, 10 euros al mes.
El PP son 36 al año.
10 euros al mes a Ciudadanos.
Es pasta.
Y los estudiantes, y los jubilados, 5.
A ver, no es pasta, pero es muchísimo más. Claro, pero si pagas tanto, 10 euros al mes, tanto no es, pero comparado con otros partidos, el PP y el PSOE son 36 anuales.
Pero les parece caro 10 euros al mes para un partido político.
36 el PP y el PSOE.
10 euros, ¿cuánto te gastas en café al mes?
Sí, no, a ver, digo para que la gente, lo que la gente
paga. ¿Qué grado de involucración? Yo el otro día hablaba con una asociación que yo creo que tiene que poner cuota y decía, es que cuando una persona no paga por algo, no le da valor.
No,
pero tú quieres involucrarte en un proyecto político, que menos que ponga un estudiante 5 pavos al mes, un jubilado 5 pavos al mes, y una persona que esté en activo 10 pavos al mes.
Yo no estoy criticando que sea mucho.
Si el partido con más afiliados de España, que es el PP, pagan lo que pagan, el PSOE paga.
Pero porque tiene una financiación irregular que ha sido condenado por un tribunal, porque coge dinero de donde no tiene, que hay que cogerlo. Los partidos tienen que financiarse por sus afiliados, digo yo.
Sí, debería.
Así debería.
Pues mira, cosas que ha hecho Ciudadanos.
Eso, la gestión económica del partido es fantástica.
No, eso, y nos demuestra que somos buenos gestionando. Pero
y honrados, porque no hay ni un caso de corrupción vinculado a Ciudadanos. Ni uno. ni cuestionado de cómo se financiaba ese partido político. Pero bueno, los españoles le dijeron, este modelo de partido no nos gusta, nos gusta más este otro.
Pero mira, Diego, hay una cosa que yo pongo de ejemplo y es lo que tenemos que hacer. O sea, Ciudadanos hizo un trabajo ímprobo con Cataluña y el resultado después de 10 años se ha visto, ¿eh? Que es que ahora...
¿Tú eres empresario?
Yo soy empresario.
Vale. ¿Te sirve lo mismo los éxitos que los fracasos? Cuando tú aciertas, sí. aciertas, estás en un nivel. Pero como metas un fallo, ¿qué haces? Con un fallo que cometas.
Aprendo.
Pero te vas a la mierda. Como el fallo sea bueno, pero todo lo bueno que has hecho durante los 10 primeros años de tu vida profesional se convierte en un auténtico agujero negro como cometas un fallo. ¿Eso es la vida de un empresario? No es el riesgo de un empresario.
Sí, pero...
O a Ciudadanos le pasó lo mismo. Lo hizo muy bien durante un tiempo. Hombre, cometió un fallo garrafal.
Mucho.
No, el de Inés Arrimadas fue garrafal. Sacarla de Cataluña sin intentar la investidura. Ahí empieza la debacle.
Y no haber aceptado la vicepresidencia con Pedro Sánchez.
El segundo a continuación.
Eso fue una entelequia de la que todo el mundo habla, pero que nunca se produjo. Pero bueno, te lo compro.
No fueron capaces de explicarlo, porque Albert Rivera lo ofreció y el que no quiso fue... Pedro Sánchez, pero todo el mundo, en este país tú le preguntas, y dicen eso. Albert Rivera no aceptó ser vicepresidente de Pedro Sánchez, y no fue así. Fue Pedro Sánchez, no quiso que Albert Rivera fuera. ¿Por qué? Porque no lo comunicaron bien, porque empezaron con él, con Rivera no, y parecía que era al revés, con Sánchez no, con Sánchez, y en Ciudadanos nadie le dijo.
Solamente
Albert Rivera. Albert
Rivera lo dijo, que él no pactaba con el PSOE.
No, lo dijo, pero después le presentó una opción tarde. Pero fue Sánchez el que le dijo que no.
Pero
la población ha decidido esto.
De Albert Rivera y de Ciudadanos, circula todavía un vídeo en las redes en la que él habla en el 2019 del plan Sánchez. Y vamos...
A nadie le interesa ver ese vídeo.
No hablemos para atrás, porque eso ya pasó, no lo vamos a cambiar.
Pero los españoles no hemos aprendido. Los españoles no hemos aprendido, porque el plan sigue para adelante. Estamos en el 24 y sigue para adelante. Y ahora vamos con el siguiente, que es, vamos a hacer la línea de la fachosfera, dependiendo de los jueces que digan que la amnistía es aplicable o no. Y vamos a descalificar a los jueces.
Bueno, eso que lo hablaba una persona importante en el PSOE el otro día en Antena, a mí me pareció una vergüenza que una persona tan formada diga lo que dijo.
Lo dijeron en esta casa, pero es que lo estamos oyendo también en los medios nacionales.
Sí, bueno, es el discurso que se transmite para que todo el mundo lo vuelva a repetir. Una persona muy formada decía que, pero es que los jueces hay que mirar lo que opinan, porque... Perdona, o sea, los jueces tienen que ser, por definición, independientes. O sea, el Poder Judicial, te guste a ti o no, tiene que ser independiente. A veces te vendrá bien, a veces te vendrá mal. Lo que no puedes es
como
cambiar
cura,
la ley.
Que hay buenos curas y gente que te cae mejor, y arquitectos y abogados, y jueces también hay, mejores jueces y peores. Pero lo que no puedes es cuestionar la justicia cuando un juez no te da la razón.
Además, el sistema está hecho.
Pero
él
sigue creyendo en la justicia de este país, que lo dijo en. Aunque sea
mentira. A pesar de todo.
Sigo creyendo en la justicia de mi país.
Pues y también insistir que un informe de la UCO es una prueba más de un expediente, de un sumario, no es una sentencia. Que el informe de la UCO es una prueba a tener en cuenta por un señor que se llama juez.
Que a lo mejor se queda archivado la cosa.
Es el que tiene que opinar.
¿Y quién manda sobre la UCO?
Mira, ¿y de Trump no vamos a hablar?
¿Quién manda sobre la UCO?
¿De qué?
De Trump.
Es más maravilloso, ¿no? Va a ser presidente condenado. Primer presidente de los Estados Unidos condenado.
Sí, pero yo me metí ayer en
a lo mejor no puede votar.
No puede votar, pero puede ser presidente.
Porque en Florida no puede votar, salvo que le permitan votar...
Le queda un caso en Georgia que lo puede inhabilitar. El de Georgia lo puede inhabilitar.
Solo hay tres casos por lo que no puede ser presidente en este país. No es un rollo como aquí que tengas una... No. Puede estar imputado, condenado... Yo no sé si en la cárcel.
Pasa que es que las condenas para inhabilitar a un político en Estados Unidos es complicado. Tiene que ser alguna gestión
solo
pública.
Nacido en este país, llevar más de 15 años
residiendo
y otra cosa era que pagaras impuestos o no sé qué. O sea, él lo cumple todo.
No, a pesar de que le condenen a 4 años de cárcel. Puede ser presidente desde la cárcel.
Tampoco tiene rival.
En el Supremo los tiene todos puestos él. O sea, tiene una mayoría en el de
Tampoco tiene rival, porque el otro y el pobre estamos momificados.
Bueno, ambos los dos. Si es que tampoco...
Sí, pero uno... No, pero el otro...
Pues los dos son mayores que Felipe González.
No, Felipe González tiene 80.
Un poquito... 82. Trump es un poquito más joven y Biden un poquito más grande.
Trump tiene 77 y Biden 82. Sí, pero 82.
Se mantiene mejor Felipe.
Sí. Felipe.
Mentalmente.
Pero a cualquiera se le ocurre decir que Felipe González podía ser presidente de España.
Pero si el otro día no vieron un vídeo del Biden entrando por un pasillo... tirándose
gases.
¿Gases?
Hombre, eso es normal, para 82 años de incontinencia. Eso estaba hecho con inteligencia artificial.
No.
¿Olían los pellos?
No.
A metano.
Yo es que no creo que sea un problema de incontinencia pederil. Yo creo que será falta de capacidad de que hay gente alrededor y se los tira como...
Sí, que no se da cuenta. Un presidente de los Estados Unidos, tío, es consciente de que vaya donde vaya.
Está mirado.
Tiene que mirar si en el cuarto de baño no hay un micrófono y una cámara.
Sí, y además lo hacen. Los seguristas entran antes. Bueno, un presidente de gobierno de España igual. Te entran antes, si tú quieres ir al baño, te entran a mirar. Pero, chico, irte caminando y echándote pedillo.
Igual no se da cuenta. Igual está más sordo que... tiene más problemas de oído que de olfato.
Tiene más pinta de eso, el pobre, que...
Claro, pero que está... Además, está viejo. Ese es un ser persona que mira, que Felipe González, a lo mejor incluso está mayor, pero no está tan viejo.
Es que hay que recordar que todo el mundo no lo lleva más de un año y que Kamala Harris iba a ser la presidenta.
¿Dónde está Kamala Harris?
Y la otra ya creo que ha dimitido ya.
No se muere el Biden.
Sí, pero no iba a ser.
¿Pero a usted le parece bien que los Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, vuelva a estar en manos de Biden?
Y de Putin.
Eso también es estrategia de Trump.
Yo...
Trump ha llegado con sus tentáculos al partido, ¿eh?
Pero Biden, vamos, la gente...
Demócrata ha dicho, sigan manteniendo a Biden. Esto como... Dejen a Xavi en el Barça.
Tengo muchos amigos. Bueno, yo... amigos en Estados Unidos dicen que la mejor época en impuestos, mis amigos empresarios, que la mejor época donde menos se pagó impuestos fue con la época de Trump, y lo adoran, la gente empresaria lo adora.
Claro.
Se gana más dinero con Trump.
Yo no tengo tantos amigos en Estados Unidos, pero los dos únicos con los que hablo, los dos son trumpistas.
Sí, sí, yo,
uno de ellos es defensor de Trump.
Sí.
Y no es Carlos, Carlos Artiles lo cuestiona. Lo cuestiona por este tipo de cosas, ¿no?
Cuestiona
porque
cosas,
hay delitos.
Sí,
hay delitos.
No. Mis amigos te lo digo igual, pero si te dicen directamente cuando más ha ganado dinero. Además, es porque recauda menos impuestos.
Miras el mapa electoral, o sea, y lo que son las costas este y costa oeste, que son los estados realmente más poblados y con más recursos económicos, votan demócrata, pero republicano vota todo el centro del país. O sea, la zona rural
son
republicanos.
Los grandes empresarios que están ahí, los propietarios de los suelos, los propietarios de los pozos, los propietarios de las grandes empresas, que vienen de esas grandes fortunas.
Sí.
Pero bueno, eso es lo que tenemos y ese es el país. ¿Qué les parece las declaraciones de Netanyahu diciendo, la ha dicho, claro, que ellos son un, ¿cómo decía? Fíjate que la busco, porque no me quiero equivocar.
No me lo sé, pero sí lo
el tema que ya aquí se ha dicho en algunas ocasiones, las últimas declaraciones, a base de presionar internacionalmente, habla de la situación del pueblo palestino, ¿no? Dice que la matanza de civiles para ellos es una tragedia, mientras que para Hamas es una estrategia, que usan a las personas como escudos humanos, colocándolo en edificios civiles, como hospitales y colegios, convirtiéndolos en centros de operaciones militares y de esa manera convirtiéndolos en objetivos militares. Y que la mayoría de los muertos civiles que se han ocasionado los daños de guerra son responsabilidad de Hamas. ¿Esto no se puede decir en un país como España? Porque yo lo he dicho.
A ver, eso lo podrá decir en su momento.
¿Esto está mal dicho por Netanyahu o esto es una verdad como un día de fiesta?
El día que entren investigadores independientes y que estudien verdaderamente cómo han sido los atentados y lo que ha pasado, se podrá saber. Pero mientras lo digan unos y otros, la fuente está intoxicada. No puedes
la noticia que yo oí el otro día, que lo oí simplemente en Libertad Digital, de que 4 cadáveres de rehenes habían aparecido en un túnel debajo de un edificio financiado por la Unión Europea.
Sí.
¿Eso por qué en telediarios nacionales o en... no se dice? 4 cadáveres, además de uno de ellos.
Pero también te ves que a los israelíes les da igual sus rehenes.
Pero es que esa información hay que darla, es decir, no se puede victimizar a Hamas.
¿Pero cómo lo van a dar en España si Hamas está protegido ahora? Estamos protegiendo a terroristas.
Sí, inconcebible.
Y aparte, que tú en una guerra no puedes tomar... Bueno, lo que
con esto no estoy diciendo que Israel está haciéndolo bien, ¿eh?
No,
pero es que
nada.
La información no se puede dar solamente de un lado.
Y que bueno, todos estamos de acuerdo.
Vamos a ver si ahora con el control del el corredor de Filadelfia, que han abierto ahora la frontera con Egipto, pues todos esos convoyes que están entrando, humanitarios y demás.
¿Egipto va a dejar entrar mercancía para Gaza? ¿Va a dejar salir a refugiados para Egipto?
Yo creo que lo que van a intentar es controlar que
Egipto, ¿qué papel está haciendo ahí? ¿Egipto es Israel?
Y que no entren armas.
¿Qué responsabilidad tiene Egipto sobre la matanza de Gaza?
Bueno, pues seguro que armamento está entrando por ahí, seguro.
Claro. Claro.
No, y de todas maneras, todos esos países en su momento que tuvieron campamentos de refugiados, tanto Jordania como Egipto.
¿Lo quieren?
Los países islámicos están apoyando.
Hombre, no lo quieren porque tienen a los judíos al lado de Israel. Israel es. Tú no puedes estar a favor porque es que.
Es un conflicto muy complejo, pero que demonizar a una parte de. A mí no me parece correcto.
Demonizar y tomar parte de un lado. Cuando dos pelean, hay que quedarse al margen, hay que mediar. Cuando haya paz, tú puedes elegir.
Y que si queremos proteger a la población inocente.
Y aparte,
es que llevamos manejando esa población para un lado y para otro y nadie la quiere.
Y aparte,
decir, nadie ayuda a esos 4 millones de, o 2 millones de.
Cuando te quieres posicionar con el que ha empezado este nuevo conflicto.
Te quieres posicionar
con Hamas, pero Hamas fue el que provocó los atentados de octubre.
Ya, pero Hamas le han quitado el terreno. ¿Por qué hay terrorismo? Porque les han quitado el terreno. O sea, se repartió Israel porque Europa y América y las alianzas después de la Segunda Guerra Mundial le repartieron. Dijeron, bueno, usted para aquí. Pero es que el israelí, los judíos han ido cogiéndose el terreno y aislando a los palestinos. Y yo entiendo
pero
que...
¿Pero Palestina como Estado nunca ha existido?
Nunca ha existido un límite del Estado palestino.
No,
nunca.
Pero si tú te dan aquí...
Ni
tú
como
de
provincia
allí, cada
romana, sí. La provincia romana, sí, ¿no?
No,
Palestina tampoco. Era una provincia romana.
No, era un nombre que se le daba, pero no
Judea.
Era...
Sí, pero era Judea.
Sí, pero hay que buscar la historia. Entre Judea y Palestina había un momento dado... coexistieron, sí, aunque sean en el Imperio Romano. ¿Qué es complicado? Es complicado. Pero
señor candidato, suerte la europea.
Estado palestino no ha habido
sí,
nunca.
Llega, te acuerdas de la gente y quieres un asesor, llamo contigo.
¿Dónde va?
El Parlamento.
A comprar pato para el fin de semana.
No, a mi querido Tacoronte, que tengo que ir a asistir a unas comisiones ahora. En
bueno, pues nada, vota siempre negativo, nunca positivo.
De verdad, gracias, siempre es un placer.
No se te oye, te has levantado, el micrófono lo tienes allí.
Hasta luego.
A seguir bien. Oye, pues son las 11 menos 10. La verdad es que el Benito se ha ido, pero se nos va el tiempo como nada. ¿Quieren algo que comentar por ahí de lo que ha pasado en el Día de Canarias? Porque a mí el Día de Canarias me resultó un poco raro. Por ejemplo, el Puerto de la Cruz no tenía absolutamente nada, ¿no?
La rotaba sí hizo.
Siempre.
Sí. Bueno, había, creo que unas actuaciones folclóricas que había en el muelle, ¿no? No sé qué hora por la tarde, porque cuando me iba yo estaba
probando
el sonido.
¿Pero con bandera o sin bandera?
¿Qué?
¿Con bandera o sin bandera?
Ahí no vi banderas, yo que digo.
¿Y en el puerto por qué
pero
no
bueno,
había...?
No se ha hecho nada porque, a ver, la persona que lleva tradicionalmente el Paseo Romero y demás y tal, que es Antonio Marrero y demás, creo que todavía se le debe dinero el año pasado. Y luego también...
Hemos dado con la clave, es que le pregunto esta mañana a David y no sabía.
Vale,
David no sabía y él sí lo sabía.
Y luego, aparte,
pero lo he hecho tú.
No hay presupuestado nada. O sea, con lo cual, volvemos a lo siempre. O sea,
que para el Día de Canarias no hay presupuestado nada con lo que se gastan en fiestas en el Puerto de la Cruz.
Bueno, se gastaban porque se las ha ido Peñón.
Es que el Puerto de la Cruz es Andorra. Sí.
Bueno, no.
O algo.
Yo creo que lo único que han hecho es la ruta.
O Gibraltar.
Creo que había 28 establecimientos que daban un plato de comida.
Pero era particular.
Si
el ayuntamiento es un ayuntamiento. Es que ni no tenía ni la bandera puesta en la balconada, ¿eh?
La rotaba hizo, pero vamos, que lo que ha hecho siempre, ¿no?
Una celebración
bonita.
Un discurso institucional.
Yo creo que este día justo es bonito el día anterior en los colegios, los niños a mí eso me gusta mucho y creo que eso es algo que se fomenta. Y luego ahora que se ha puesto moda hacer paseos romero, porque hacen uno en las canteras, en Las Palmas, que cosa que es de chiste, porque imagínate los romeros que son los canarios.
No, pero yo he visto que este año ha sido especialmente poco poco celebrado. No sé si porque coincidía con la ley de amnistía, si tenemos una elección europea.
Y aparte que era el Día del Corpus también.
El día del Corpus. Por eso el jueves de la semana que viene es la infractaba del cuerpo.
El día más bonito que hay en el mundo.
Fíjate tú, yo en mi pueblo natal, que se llama Sevilla, es el día de San Fernando, su patrono, y este año coincidió con el Corpus, que es otro día de fiesta. Hicieron dos días de fiesta y entonces dijeron, ¡ah! Pues hacemos el puente. el jueves y el día de San Fernando lo pasamos para allá y nos metemos un puente.
Pues fantástico.
Como Dios manda. Que a mí nunca se me olvida el día de San Fernando porque es el mismo día de Canarias, curioso, ¿eh? Que el
pero
día del patronazgo de una cifra al día de...
Ahí yo, ya que de paso, como villera que soy, invitar a mañana a la feria de Pinolere, que tenemos lo del cochino negro.
Va a estar bien, ¿eh?
El lunes los sabandeños, el domingo tenemos el Corpus en la Perdoma y en San Juan.
El lunes los sabandeños.
El
concierto de la escalera.
El martes el pregón y las parrandas.
Las parrandas.
Miércoles la cata del vino. El jueves alfombra. Y paramos porque nos toca.
No. El viernes tenemos una fiesta maravillosa en Liceo de Oro que vamos a venir el lunes a explicarnos esa fiesta. Yo estoy abierto.
Vale, pero no es
No es baile de mago, no, pero es alternativo. Es alternativo.
La siguiente semana sí, tenemos viernes, sábado y domingo.
Y el domingo a votar.
El domingo a votar, por supuesto.
Porque lo que se ha retrasado, que era el baile
de mago. La romería y el baile de mago.
Y la subida al santo.
El fin de semana, exactamente. Del baile de mago, la subida al santo y la romería.
Se pasa la semana siguiente.
Fin de semana siguiente.
Ya coincidió una vez una romería con unas elecciones, pero es un disparate. Sí. Primero no porque la gente va borracha.
No, para no va a poner a votar vestido de mago.
Y luego que la seguridad, claro. Tú no puedes tener colmadas arrotadas de gente y
al día siguiente con los colegios.
No, el colegio electoral de San Agustín y la romería pasa de por delante. No,
eso no se puede. Así que en este año vamos a tener una fiesta extraña. Pero pues yo te decía que
muy larga. Menos mal que no estoy en concejalía, porque si no se hace eterna.
Bueno, pues si no nos vemos antes, el jueves nos vemos.
El jueves me paso seguro, vamos. ¿Desde qué horas están ustedes allí?
Desde temprano, de las 9 estamos ya. Empezaremos a las 9:30 a emitir en directo. Pero estaremos, José, hasta allí de las 8:30.
Vale,
no. Para que les dejen meter todos los equipos, porque como que ellos los cierran de tráfico y tal.
Claro, yo estaré haciendo la alfombra, pues me doy un saltito.
Pero trate algo, no sé. Una botella de vino, una pellagofio.
Vale.
Que allí se nos da. No nos da el sol, pero nos da un hambre.
Vale.
Pues nada, Patri, ¿qué te digo? Hasta la semana que viene, pero la semana que viene el jueves.
La semana que viene el jueves, sí, nos vendrá tertulia.
Y bueno, nos vemos en las escalera o nos vemos en la cata de vino.
Que prepare bien las rodillas por las alfombras, digo, porque...
Perdona.
Ella tiene aductores, los tiene entrenados los aductores.
Yo estoy entrenadísima.
La sentadilla las lleva maravillosa. Aquí había un colaborador de la casa que tenía un banquito a escala para la pendiente de su alfombra.
Sí, lo
hay. Javier Jiménez lo tiene. Banquito con la inclinación.
Y sobre todo los que hacen tapiz, que es más costoso y más trabajoso.
Y si no, que vean a Marcelino, el de Manolita, que tiene un banquito cortado. No saben quién es Marcelino ni qué es Manolita, pero no. Yo sí sé quién es Marcelino. Vale. Amar en tiempo revuelto.
Vale.
Es que es mi serie preferida.
Ya veo, además, yo no lo he visto.
Yo estoy encantado. Yo estoy por meter un par de audios de consejos de cartagineses de mi amigo Pelayo. que tiene una cultura. Voy a hacer una selección y le decía, José, pon este para un comentario. Es que tipo es crack. Bueno, Juan Carlos, ya la semana que viene volvemos al jueves, ¿no? Bueno,
tú no, tienes el comodín. No, será el viernes, pero el jueves estás arriba.
El jueves estamos arriba. Bueno, pues sí. Tú eres el comodín. Tú el jueves o viernes sabemos que es fijo. Vas a tener una sorpresa. El show me va a mandar gente.
Hombre, qué bonito.
Hombre.
Y familia, ustedes ha pasado buen fin de semana. El lunes nos volvemos a encontrar. 7:30 aquí, Dios mediante. Sean felices.